Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Desde el epicentro del calor que empieza a las 9 de la mañana, porque mira que en Puerto Rico está haciendo calor todos los días y estamos en el mes de octubre y es una cosa increíble. El hermano Gabriel y el hermano Mapache del cine. El Mapache del cine, vamos a hablar más adelante de eso. Uh-huh. Estamos nuevamente acá en Hablando Pop, un programa que agradece a todos los que están al otro lado, ¿verdad, hermano?
Eso es así. Bienvenidos a otro episodio más de Hablando Pop. Sumamente agradecido, como dice Sly, de la gente que nos apoya, que nos escribe. Algo que les voy a pedir a toda esa gente que nos escribe. Ah, me gusta, que si esto, bla, bla, que nos ponen estos comentarios. Una manera de ayudar al pop es denle share. ¿Sabes? Compártelo. ¿Sabes? Tú lo compartes y que otra gente lo vea. Eso hace que, pues, que crezca la página de YouTube. Y no tengamos que meternos un Patreon y hacer página. Quiero meterme ahí, gente. De verdad que no quisiera meterme ahí.
Word of mouth, le llaman en inglés a eso.
Yo creo que esa es la mayor ayuda que nos pueden dar. Si de verdad les gusta el pop, que gracias, ¿verdad? Mucha gente que nos sigue semana tras semana y nos escriben pompeado. Hace poco el que te envié de que no sigue nada y de momento trabajando 10 horas al día se tiró como 8 o 9 episodios. Eso se agradece. De verdad que eso se agradece.
Thumbs up.
Sí, mano, porque uno dice, pues el trabajo en cierta manera se está pagando así, pero lo que queremos es que entonces crezca más la audiencia. O sea, mientras más ustedes lo compartan, cada vez que sale un capítulo, nos ayuda, al igual que comentar en YouTube. El que comenten abajo en YouTube ayuda a que el ranking, el algoritmo de YouTube nos vea como que la gente le gusta lo que está viendo y nos ponen en otro situación.
Ese, ¿no? Ahí el maestro, el verga larga, está bien duro en eso.
Ese hombre saludo. ese hombre no falla. Y eso es lo que necesitamos, ¿sabes? Que nos escriban ahí. No nos molesta que nos escriban en Instagram, al contrario, porque ahí pueden escribir cosas más larga.
Instagram ha creado la mejor manera de comunicar.
¿De qué?
De la nada, porque te acuerdas que eran fotos nada más.
Eso ha sido, bueno, Instagram yo creo que se está quedando con ese mercadito. O sea, sí, el mercado ese se está quedando.
Y de verdad, oye, que Instagram está ya casi, ¿verdad? No va a ser igual que WhatsApp, pero es como un WhatsApp sin atarte a tu número de teléfono. Que puedes ir a, bueno, no hay Instagram en iPad. Que yo tengo un iPad y ahí no hay Instagram, pero en cualquier lado que vaya puede. Wow, qué cool está eso.
Aquí, mira, este es uno que no falla. Este es Tony. Termina la idea.
No, que no, tu número de teléfono no lo tienes que atar a tu cuenta.
Ah, eso es lo mejor.
Cuando te pasa a dispositivo,
pues, yo encuentro que es una estupidez.
WhatsApp todavía necesita tu número.
Sí, entonces si tú, hay gente que yo conozco que tiene dos celulares. Entonces no puede tener el WhatsApp en los dos.
No.
Es en uno. Es como
deberían como que moverle un email y ya.
Ah, es ahí, amárralo con un email. Hablando de la gente que nos escribe, mira, aquí está Tony1288.
Instagram.
El hombre,
Instagram.
El hombre no es fiel. El hombre es fiel, nos escribe siempre. Y mira, aquí nos acaba de enviar, después lo posteo. De Mr. Rambo. Yo lo voy a poner después en cámara. Este es Arnold.
Es Comando.
Este es Comando. Buleándose el iPhone nuevo. Buleándose el iPhone nuevo que tiene las tres pantallas.
Qué equivocado está, porque en Pop somos iPhone.
Sí, man.
Sí, acá es suave. Si
estuviera al estudio aquí.
Suave con el iPhone. No, esto es. Aquí huele a manzana.
Literalmente.
Aquí somos literalmente unos locos con nuestro dispositivo Apple, ¿no? Uh-huh. ¿Qué no tenemos? Los AirPods y los relojes.
Yo no tengo reloj.
De Apple, que es el Apple Watch primera generación que me dio mi hermano, pero la batería, pues ya tú sabes, no, y so no lo uso, no tengo reloj, no tengo los AirPods, uh-huh. Y lo único que no tenemos también, a menos que tú en tu casa lo tengas, yo, ajá, no sé, ellos hicieron la bocina.
Ah, no, no,
yo no, tengo Apple TV, no, ahí no hay break. Sí, eso no es necesario para nada.
Yo lo tengo, mi esposa me lo regaló en unas navidades.
¿Un Apple TV?
Pero realmente no lo uso.
Ah, pues mira, hay Apple TV también.
No, pero no lo uso, porque
Los televisores traen.
Yo lo estuve usando un tiempo, después vino y nos cambiamos de televisor
ya está integrado. Sí, ya. El Apple TV, pues no sé, no es tan necesario.
¿Sabes para qué funciona el Apple TV? Cuando las compañías, cuando en los conferences, si tú quieres hacer una presentación directa, no tienes que conectarte.
Porque conecta la laptop y el celular. Ah, muy cool, pero yo no hago conferencias.
Yo tampoco.
DC Universe, DC Comics y Warner.
Pero nos falta algo.
Ay, Colo Pérez.
Ah, loco, vamos a decirle.
Colo, hicimos todo esto para usted y yo le fallé.
Y por poco lo saltamos.
El maestro, cada cierto tiempo, creó unos artes bastante cool. Y en este creó a nosotros como dos gangsterines, le dicen en Bayamón.
No me gusta.
Gangsterines saliendo de Bayamón con estilo. Y usted tiene gafas puestas. Y yo dice, wow, esto está bien cool. Esto está bien nítido. Y
yo pidiendo dona.
Nótese que tiene burbujas de cómics. Y eso a mí me pone a gozar.
Sí, de verdad que agradecido, mano. Porque de esas cositas es el texto más allá. Porque sacaste tu tiempo, te pusiste a trabajar en Photoshop. Sí. Te pasaste un rato. Y entonces, para colmo, pones cosas que se ve que sigue el pop.
Sí, ¿sabes? Es como sigue con... Él hace referencia. Quiero ir a Twitter aquí a buscar su nombre completo en el handle. Pero algo pasa con el internet hoy acá.
Otro,
¿no?
Está medio flojito, ¿verdad?
Él se llama Pointer Colo. Pointer Colo en Twitter.
En Twitter. Obviamente, Chizo, que no falla, mano.
Chizo.
¿Que todavía está enchismado?
Él está en Instagram, todavía mayormente.
Todavía está enchismado porque no me ha dibujado nunca.
Son personas que interactúan con el pop.
Diariamente, vacilando, Chizo, se
en
te quiere.
En las redes sociales.
No, y que tú sabes, son personas que de verdad tú notas que siguen a uno, mano. ¿Sabes? Que de verdad ven los episodios o escuchan los episodios y sigan metiéndole gente.
Yo
nos,
hago
nos encanta.
Cosas para compartir. Exacto. Realmente es el vacío de que no había nada. Y ahora pues hay gente.
Ahora sí.
Y eso está cool. Vamos a arrancar con puro disfrute, pura gozadera. Y puro directo a mi corazón, un disparate, pero
lindo.
Sí, esto va directo a mi corazón. ¿De qué vamos a hablar, hermano Gabriel?
Vamos a hablar de, salió el trailer de, este nombre es el nombre más largo de la historia.
voy a pensarle en otro. Pero está largo.
Sí, es Bird of Prey. Y después un revolú de cosas, Harley Quinn.
La fabulosa emancipación de Harley Quinn. Sí, creo que es el nombre.
Para mí... No sé por qué, pero realmente esta es una película Harley Quinn, ¿sabes?
Sí, lanzaron un trailer, el primer avance full, no fotito ni nada, de una película de Birds of Prey, pero es una película de Harley Quinn,
Sí, prácticamente todo, ¿sabes? Todo lo que han tirado, la fuerza la tiene Harley Quinn.
La Harley Quinn.
Es más, inclusive, tú como que si no eres muy nerd, no sabes quiénes son las otras actrices que salen.
No, porque no...
Porque es como que, ay, ahí hay alguien más.
Y no te, el trailer no te lo hace obvio como Enchantress, no, como Huntress, y la otra es Black Canary, no, como, salen ahí.
Pero es como
que... Además de que pues no son de la tez que usa el color de piel.
Ajá, exacto.
Usualmente el personaje, eso, tú tienes como que huelértela.
Es como que si Harley Quinn se metiera en The Boys.
¿Cómo es eso? Pues, que yo no he visto The Boys.
Pues este grupo de gente que ninguno tiene como que
está... Que perciben el trailer. Ajá. Como que pues Harley Quinn, otras mujeres.
Otras mujeres en fogona.
Y no, personajes famosos dentro de los libros que están creados primero que Harley.
Pues esas
otras féminas son antes que Harley Quinn. Esto dice mucho del crecimiento descomunal de Harley Quinn como personaje.
Ajá, ajá.
Ahora me viene a la mente, esto es ahora mismo.
Ajá.
Creo que tres son los personajes más grandes de los años 90 y nunca había pensado en Harley Quinn. Pero es Spawn, ¿verdad? Deadpool
y
Harley Quinn.
Mira, es cierto.
Se dice mucho que en los 90 no se creó nada en los cómics, pero...
Sí, ahí está.
Está Spawn, está Harley Quinn, está Deadpool.
Harley no viene de un cómic.
De hecho, no viene de un cómic, viene de la serie animada de Batman, de Bruce Timm. Y Paul Dini, escritor de cómic, pero que viceversa, también de televisión. Ellos crearon a Harley en la serie. Y después ellos mismos, ese equipo creativo, hizo un cómic, McLove, y la introdujeron acá. Y Buacatala, qué bestia de personaje con los años. No, no crean que ella de una la estaba partiendo, porque ella era pues la payasa que estaba con el Joker, ¿no?
Pero era un personaje que le hacía falta al Joker. O sea, Joker necesitaba a alguien que y entonces, para colmo, si Joker está loco, palca, El tener entonces una mujer y que él abuse de esa relación,
sí,
pega totalmente con el personaje.
Y ella estaba loca por él. En el cómic que ellos hicieron, Mad Love, también Mad Love estaba en la serie, pero en la serie no podían hacer ciertas cosas de índole sexual que la llevaron al cómic, y ahí como que desarrollaron más a Harley Quinn, porque Harley Quinn, además de quererlo mucho, necesitaba que el Joker la tocara. Uh-huh, uh-huh. Y él como que ni eso le hacía, él le ignoraba tanto que ni relaciones sexuales
nada
con Harley Quinn tenía.
De verdad que Harley Quinn a mí es un personaje que me gusta mucho.
Sí.
Tengo que hacer una nota. DC está caminando bien. Entiendo que DC, si sigues caminando como vas caminando, no sé a qué nivel está esta película.
¿En cine?
En cine y en televisión. Porque, bueno, en televisión no, es streaming. Porque no has empezado a ver Titan, ¿verdad?
La segunda no.
De verdad, que va súper bien.
¿Piensas que está sólida?
A mí me está gustando más que la primera, mano.
Eso es decir un montón, porque la primera está buena.
Porque aquí es que empiezas a sentir ese feeling de
universo.
De universo, ¿sabes? De que del superhéroe, ya no hay que estar presentando personajes. De verdad que voy como, obviamente, tengo que esperar a que tienen todos los capítulos.
Sí, ellos están flow semanal.
Sí, semanal.
Háblame, pero usted que tiene conocimiento, maestro. Dime.
¿Cuál fue la que tú escribiste hace poco que gozaste con algo de DC? ¿Qué fue lo que salió? ¿Fue Harley?
¿El trailer de Harley?
¿Escribiste algo en Twitter como que?
Sí, debe ser.
¿Fue Harley? Porque hay como que...
Sí, Harley, me puse a gozar. Pero tú, ¿qué sabes de película? Como filme, los colores y todo, ¿se ve bien
eso
esta película?
Mano, se ve exactamente como se vio
Suicide Squad.
Suicide Squad.
So, hay una continuidad.
Yo pienso que sí, y pienso que el mundo está ahí. ¿Sabe? Porque ella claramente en el trailer dice que se dejó del Joker, y estamos hablando del Joker de...
¿Tú crees? ¿Esto es continuación entonces?
Esto, para mí
no la van a olvidar. No.
O sea, por lo menos es el mismo mundo. O sea, yo entiendo que es el mismo mundo. Ahí yo soy de los que pues como que me da mucha lástima que Ben Affleck se haya salido del personaje de Batman. A mí me gustaba el Batman de Ben.
Mira, Ben volvió al alcoholismo.
Sí, es que
todo esto sucedió en esa época. So, de seguro él no era confiable para seguir.
Tipo tan talentoso.
Y, bro, le dijeron, ven, vamos a dejarlo aquí, brother, en buenas, ¿no? En buenas.
Tipo muy talentoso y pues...
Yo he notado,
ajá,
que con el tiempo, las películas de DC que ya han salido, la gente le baja al odio. Ya yo escucho, yo siendo uno, que Suicide Squad tampoco es tan mala. Tiene fallas.
Claro.
Tiene fallas.
Yo creo que el gran error que DC tenía, que ahora pues obviamente todos los que han ido a ver de Joker en las premieres y la cuestión están flipiando.
No la hemos visto acá en
No la hemos visto.
Visto
y la vemos cuando se tenga que ver. Nosotros no tenemos esa prisa. Aquí nunca tenemos prisa para ir al cine.
Si no es de Van Damme, no es prioridad. No es prisa.
Pero lo que estaba diciendo con esto es que DC ha comenzado a decir, ok, no copiemos a Marvel.
No.
Vamos a empezar a nosotros a trabajar en nuestro universo. De la manera que está. Pienso que estar disparando para todos lados, pues tal vez esa sea la línea. Mira, vamos a trabajar los malos como malos, que no sean estos universos, que no sea el universo que Marvel creó, que obviamente Marvel lo creó porque esto es una cuestión económica y le funcionó en los cómics, lo jaló para el cine.
Le salió para el cine.
Que eventualmente, ¿qué harán? Pues mira, llegará el momento en que nadie más soporte una película de superhéroes, pero yo... Así está Sly, pero yo entiendo... Pero
si es que, hermano, son 20 y pico ya.
No, te entiendo.
No, porque es que me dicen como, tú eres loco, es hater. Y yo, oye, yo he ido 20 y pico de veces al cine a sentarme para ver esta película, que las de Marvel casi siempre son iguales.
Sí, claro.
Buenísimas, pero vamos, si no tienes, o sea, ni 10.
Yo lo que voy en esa línea de Sly es que yo no salgo corriendo en una película. O sea, qué sé yo, el que venga ahora en el lineup, yo no voy a, o sea, qué sé yo, la película de She-Hulk, yo no voy a salir corriendo a verla. O sea, yo, pues mira,
me gusta She-Hulk.
Pero es que esa es la cuestión. Pero yo no me tengo que desesperar. ¿Sabes? Esta cuestión del desespere, de que tengo que ver, por ejemplo, Joker ahora, que el jueves, yo no voy a hacer eso. Yo no hago eso hace 1000 años. O sea, yo dejé de hacer eso. ¿Por qué? Porque mira, ya hay mucho y yo, el cine se va a disfrutar y yo sí entiendo que siguen. Esas películas tienen que existir. Sí. ¿Sabes? Ahí tiene que existir.
Sí, que es.
Sí, pues, sí. Entonces, ¿qué pasa? Te tiran estas películas heavy, pero hay otro cine. Pero entonces la gente se enfoca en esto. Ah, estoy cansado de estas películas, estoy cansado de otro. Pero hay un montón de cine adicional. Entonces, pues tienes otras opciones. No tienes que ver exactamente a los superhéroes.
Eso, oye.
Y nuestro país está creando hoy en día mucho más cine.
El pasado jueves, eso que yo creo que hablamos esto caminando ayer, uh-huh. que estrena este pasado jueves, ya pasó, una película puertorriqueña que se tiró a competir con el Joker en la sala de cine. Y es más, lo que tú estás diciendo es como que, mira, no
tienes que ser todo el, ay, vamos a ver todo el mundo ver el Joker. O sea, mira, entiendo que debe haber más alternativas.
Pero hay gente que te mete miedo. Es ideal que tengan eso. Oye, qué loco, que te mete miedo. Vela rápido para evitar los spoilers. Tienes que caerle enseguida para estar en este loop de competitividad, de estar dentro del tema, de lo que se va a hablar.
Yo le he dicho siempre, mira, una cosa que yo hago en mi compañía.
GW5.
En GW5, cuando se reúnen conmigo y tienen este proyecto, por lo regular, no, casi no falla. El cliente que viene a donde mí con un proyecto que quiere lanzar, tiene una prisa como si la gente estuviera esperando el producto. Nadie sabe que tú te vas a lanzar. Nadie está esperando tu producto. Cuando tú lo tires, la gente se enterará. Pues entonces, ¿por qué hay prisa? Yo creo que la organización y la preparación está bien. Ahora mismo, lo que acabas de decir, Joker salió el jueves. ¿Y qué pasa? La película Marcelo sale el jueves.
No, es el de arriba, Marcelo.
Por eso, Marcelo es de arriba.
Este jueves, ahora, después de este episodio, sale Marcelo. Pero es una que creo que sale de Denis Quiñones.
La de Denis Quiñones, la de...
Prótesis.
Prótesis. Pues, a lo que voy, gracias por el que me arreglaste el punto. Joker sale Prótesis y a la siguiente semana sale Marcelo. Está hablando que tenemos dos películas puertorriqueñas. El Joker no se va a ir, gente. El Joker va a estar ahí un montón de semanas. Que no me gusta que me spoilen, pues mira, esquipea la cuestión de Facebook. Yo puedo esquipear todos los comentarios.
¿Qué es Facebook?
Tú es la que tú no tienes nada de eso. Yo no tengo que ver nada de lo que esté pasando con el Joker. Y vamos, el Joker el Joker lo conoce a todo el mundo. Como trabajaron la película, pues son otros 20 pesos.
Sí, yo ahorita vamos a hablar de un cómic aquí en Pop, en este episodio, que uno sabe totalmente el final, pero es más bien disfrutarse la experiencia.
Eso. Y yo pienso que ahí te están tirando dos alternativas. Dos alternativas de películas puertorriqueñas. Para mí, eso es un megalogro en nuestro país.
Ojalá que los números de este pasado fin de semana de Prótesis sean decentes, que sean buenos.
Ojalá, yo espero que sí, porque estoy casi seguro que es una muy buena película. Tengo mucha gente que conozco que trabajó en ella y le metieron duro para que fuera una película bien hecha y de calidad. Obviamente no la he visto, así que no podemos hablar de ella.
No la hemos visto acá en el
La que sí, pues, obviamente fuimos a ver, fue Marcelo.
Fuimos a ver Marcelo.
Y es más, a mí me encanta más que me inviten a premier de películas mías.
De nuestro país.
Sí, que las 20 de todo el mundo por ahí. Mira, está chévere que todo... Las de los americanos hacen toda la semana según la película. La celebración de películas boricuas son fajas. Sí, te gusten o no, son fajas y son de nuestro país.
Deben ser eventos grandes.
Y el evento estuvo, ¿eh?
Sí, nosotros fuimos invitados a la gala premier de Marcelo.
Que abre el festival
de cine. ¿Es un festival de cine de Puerto Rico?
No todo de Puerto Rico, pero es de Fine Art, de cine.
En Miramar. Que de hecho el estacionamiento allá en Miramar es un poco apretado. No hay.
No entiendo por qué se van para el Miramar teniendo Banco Popular.
No, que tiene un parking increíble. Aunque haya que pagarlo, es mucho
claro,
más cómodo.
Claro, yo prefiero pagarlo y estar cómodo.
Estábamos en las calles de Santurce, nosotros caminando de noche, sí, asustados. Gracias a Dios nos llevamos un crítico de cine con nosotros. Y maybe nos protegía.
Pero estamos.
Saludo a Fico Cangiano de Cinexpress.
Fue caminando con nosotros.
Caminó con nosotros nocturnamente en Santurce.
Qué cómico que se guardaba sus opiniones, oye. Sí. Se la guardaba, no, que la vean después.
Que porque vimos Marcelo con Fico, pero él no nos dijo nada de lo que va a caerle en su reseña, que no, ya está en nada. La calle. Vayan a verla. Él tiene canal también de YouTube acá mismo, del nombre de Cinexpress. Uh-huh. Pues nada, el edificio es lindo por dentro. No,
está espectacular.
El de Fine Arts de Miramar.
De Miramar.
Se hizo un evento cool, ¿no? Uh-huh. Con todos los sponsorships, toda una cosa bella. Cuando tú vas a esas cosas, tú te engatusas con la película. Eso es lo que hacen
Claro.
La, ¿cómo se llaman las compañías que...
Las casas productoras.
No, no la que hacen la película, la que las promocionan. La,
las distribuidoras.
Las distribuidoras y la marketing, la de marketing.
Ajá, ajá.
Ellas engatusan a la gente para que salga bastante pompeado de la... Sí. De las películas. Pero esta película yo no necesitaba incentivo.
Dejé,
para...
Qué huevada, dejé esto. Mira, Rechado me está llamando.
Saludos a Red, que los otros días me vio y me reconoció.
Te dijo.
Tú eres, no me sabes, obviamente no sabes el nombre, no quiero saber el nombre del Sly One, pero este sí, es de Red Shadow, de la X, ¿verdad?
Sí, es
de la X. Pues yo no necesito incentivo para decirte que Marcelo es un 10 de 10. Te dejo la bola en tu cancha, sí, baje el balón y tírela de 3.
10 de 10.
10 de 10, Marcelo, es una película que todo puertorriqueño tiene que ir a ver.
Oye, Trampo, como tú sabes, ¿eh?
Bien hecho, Trampo, bien hecho.
Tú sabes como loco, le das un cambio y mira.
Yo y salgo hace... en la película, Corillo. Si van a ir a ver a Marcelo, posiblemente vean mi carota en la pantalla de cine. Literal, mi cabeza cubre toda la pantalla.
Digo, analiza tu año. Analiza este 2019.
Sí, yo sí. Ha sido grande.
Empezamos este proyecto, ¿verdad?
Yeah, eso es Hablando Pop.
Estás en Liberty.
En Liberty, en televisión, canal 85.
Estás en Spotify.
Me vi en Spotify, que eso es una compañía de Suecia, de streaming.
Y saliste en el cine.
No, y fuimos a radio.
Gigantesco.
Y salió en la pantalla de cine.
Ah, hicimos radio.
En la de Download by Request. Y salí también en una película en el cine, loco. En el cine.
Papito,
y sale mi brazo velludo escribiendo y toda la cosa. Yo estaba actuando ahí. Yo decía, eso fue una preparación.
Papi,
13 años en la escuela para esa preparación.
Es la madre de los camiones.
Es un camión. Camión de grande.
La cara de Sly es gigantesca y ¡pa!
Familia, ya los que la vieron, pues yo salí, claro. No me reconocieron, mejor, porque no te daño la experiencia. Pero yo salgo en Marcelo y participé de la producción, toda la cuestión. Uh-huh. Y es una experiencia, vamos ya, bajarle. Es una experiencia bien bonita.
Y termina con un 10 de 10.
Y Marcelo es un 10 de 10 porque yo no... Es más, yo no puedo hacer reseña, nena, tú sabes. Yo no puedo ser un producto que yo salgo. Pero okay, ahora, fuera okay. De relajo, vamos para encima.
Voy a hablar de lo que me gustó de Marcelo.
Que hay
disfrute. By the way. Por si acaso se me sale algo hablando aquí, voy a tirar el siguiente mensaje.
Los próximos comentarios contienen spoilers. Spoilers.
Porque no ha salido.
No, por si acaso, ¿sabes? La gente no la ha visto y está bien nueva y el spoiler y después no quiero que me estén pelando. Vamos a hablarle a Tranford. Tranford.
Mi director.
Usted es un maestro, usted sabe que se acabó. Le aplaudo el que usted tiene una consistencia increíble. La gente hablará mucho de usted y lo pelarán y no sé qué. Pero usted es un tipo que hay que aplaudirle la consistencia que ha tenido hasta el día de hoy. Ha logrado sacar película tras película. Eso es bien raro en este país. Y mira, películas taquilleras y que venden. Eso está perfecto. Ok, ahora vamos a hablar de la película. La película en el contexto no es una mala película. No. Está bien amarrada. La historia está bien contada. Hay unos detalles que yo dije, ok, yo me hubiera gustado esto, me hubiera gustado ver esto. Por ejemplo, estos son los detalles en los cuales encuentro que hubo un poquito de... Tuve problemas con ellos. Tuve problemas con el Molusco. Y un poco con el nene. Con el nene se la puedo perdonar bastante, es un niño. La paseó bastante bien. Pero eran dos personajes que cargaban prácticamente el lazo de la historia. Y no sentí con Molusco cambios actorales, ¿sabes? Se supone que él tiene un problema de anger management y no la vi, ¿sabes? No vi el que tuviera ese problema solamente en una ocasión, ¡pum! Y cae, y automáticamente cae en la situación de que tiene que coger los 90 días.
Porque él evidentemente los tenía porque todo el mundo lo sabía. Que sí. Se supone que él actuara
pero
como,
yo
que él
como...
no lo sabe, pero los demás percibirlo, pero no se yo no lo percibía.
No, entonces tampoco en la película tú sientes que hay un cambio en eso.
No, él nunca.
Nunca, tras que nunca se da una terapia.
Bueno, maybe por las mañanas iba.
Pero, entra, bueno, pero por lo menos dame una.
Hay locuras en el timeline de la película.
Sí, hay unas cositas como que... Pero con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que es una mala película. Corre muy bien. El público en esa sala disfrutó. Y no, está, y no estábamos en la sala donde están los actores, para lamber el ojo. La no, gente ¿verdad? Disfrutó.
Fuimos a la sala B.
Exacto.
Pero hey, usted está equivocado. Ajá. Yo estaba en esa sala y esa sala los actores también.
Ajá.
Yo soy actor.
¿Verdad? Y los de Movitoile.
Y Movitoile. Saludos al hermano. Un abrazo al hermano Archie, al hermano Pixel y a la hermana Captain Melody, la muchacha de los caballos pintados, ella también sale. Del niño, era muy cheesy, así que él está como muy, cursi no es la palabra, pero
era trillado.
El nene siempre estaba en high.
Sí, no había unos matices y pues, eso es lo que, pero, de igual manera que estoy diciendo esto, ayudó mucho tener unos buenos actores.
Anamín
Santiago es una muy buena actriz. Hace tiempo no la veía en pantalla.
Nada.
Yo era loco con las piernas de Anamín Santiago.
En el programa de Marcano.
Ves que sabe lo que te... Oye, María, brother. Hey. Usted llega rápido allá.
Siempre he sido hombre.
Sí, que tiene una barbería. Cuando estaba así.
Ella hacía algo de como una superheroína, ¿te acuerdas?
Ah, cuestión así.
Que también. Marcano estaba como jugando con edición. ¿Qué va a hacer Anamín ahora? ¿Y volará o se tirará al agua? Y yo, no importa lo que haga, me va a gustar.
Exacto. Pues,
es hermosa todavía.
Pues si tú supieras que con Anamín, yo cuando tuve un proyecto que iba a hacer en el cine, no se dio, ¿verdad? Por circunstancias. Parte de mi elenco era Jonathan Duen, era Carla Monroy, era Anamín Santiago, era parte del elenco.
Gente muy buena.
Yo creo que es muy importante cuando tú sabes que tiene. A veces no es tanto los nombres, obviamente. Yo sé que ayudan para vender taquillas y bla, bla. Pero tú necesitas gente que pueda aguantar el peso de un personaje y te lo lleve y tú sientas los matices. Daniela Droz es una actriz que puede hacer eso. Aquí se le podía haber sacado más a ese personaje. Pienso que fue muy lineal.
¿Tú te imaginas que Marcelo se hubiera invertido y Daniela hubiera sido la protagonista y Molusco la contraparte? Daniela hubiera agarrado esta película. Ella es She-Hulk. La hubiera alzado. Y esto no hubiera break de decir que no es una excelentísima película.
Tienes toda la razón.
Daniela, a ese nivel tú le metiste con la cuestión que hiciste aquí.
Y la noté todavía... ¿Por qué? Porque no te dieron, ¿sabes? No tuviste mucho break para jugar. Pero los pocos momentos le metiste.
Además de que, pues femenina. O sea, hubiera sido una película.
Tienes toda la razón. Tú le dabas.
Lo invierte. Cambiaba y se puede los personajes. Llamar hasta Marcelo porque es el nene.
Es el nene. O sea, tú cambiabas los personajes.
Y el personaje del padre, del padrastro, hubiera sido una fémina. Tú sabes que cuando a las mujeres le meten de mala es más sólido
más
todavía.
Más sólido.
Entonces, vamos a poner que sí, Molusco era el actor que castearon para esa escena. Molusco como secundario. A veces, mayormente no falla.
Vamos, que era bastante importante, lo podías haber utilizado, ¿sabes? Si usabas a Molusco haciendo el personaje que hizo obviamente Daniela en la institución, hubiera funcionado, mano. Porque Molusco entonces, al tener ese feedback de una actriz que se va a ir hasta abajo, iba a tratar de llegar ahí a medio pocillo, pero tengo que decirlo, Molusco ha mejorado un montón. La gente, es el mismo del tiempo. Mejorado un montón.
No, lo que Molusco hace aquí no es un... Ay, perdóname, señor micrófono. No es un desastre.
No. Pasa es que necesitaba unos niveles de actuación que Molusco no ha llegado ahí. Tú sabes, tal vez llegue algún día, pero... ¿Sabes? Gente ahí que con papeles sencillitos la botaron en la China. ¿Sabes?
Mano, sí. Oye, es que tú dijiste, Transform hizo un balance aquí con unos caballos.
O sea, sí.
Aquí habían caballos metiéndole. ¿Te podemos decirlo?
Sí, yo creo que sí.
Frigel. Con el no vamos a spoilear, pero él hace un personaje que tiene algo que tiene como dos a la vez.
Dos personalidades.
Súper cool. Lo que le dan, él lo coge y hace lo mejor que puede y lo trabaja.
Carlos Esteban Fonseca
la partió. Y las líneas que tiraba,
buenísimo.
Bien pensadas. se adentró en ese personaje y lo que tiraba era fuego. Fuego, porque era bien real.
Correcto.
Y chistoso. Súper chistoso.
Yo pienso que ahí es que está. Tú sabes, esta película tiene unos actores que lo que cogieron, le dieron un poco de trabajo y le metieron.
Anamín, ¿cómo se llama la madre de Marcelo?
Ah, yo no me sé el
nombre. Es una actriz con cabello corto.
No me sé el nombre
guapísima,
de ella.
Guapísima. También lo hace cool, porque se siente como que ella está como hasta aquí con esta cuestión de Molusco. Ah,
este hombre que se me olvidó el nombre no le dio tan duro.
Eli Kai
no.
Se veía sobreactuado. Sí, estaba pero medio sobreactuado. En esta película muchos sobreactúan. Casi todo el mundo sobreactúa en la cara, uh-huh. Tú sabes. Como si fuera teatro llevado al cine. Y en el cine pues hay que bajarle. Uh-huh. Te lo dice una persona que actúa. Y Osvaldo Río. Que no estuvo cool.
No estuvo mal.
Estuvo cool porque es bien reducido, es bien pequeño su
texto. Y su personaje es una caricatura de del
pudiera galán. Ser Osvaldo Ríos mismo, decía. Uh-huh. Me llevaron con todos estos locos aquí, pero era como que...
Sí, no, yo paseó muy bien.
Yo quisiera spoilearte porque...
Paseó muy bien.
El personaje de Osvaldo como que no entendía nada y hacía, wow, pero... Wow. Y era como que está bien nítido, tú sabes. Y nótese que no estamos hablando mal de Marcelo. Es como no, que no, yo no, no pensé no. Que me iba a sentar aquí y decir, wow.
Pues... Hay dos cositas de Transform que es más como la cuestión de dirección. Yo estoy loco de que tomes más riesgo. ¿Sabes? Yo necesito ver en Transform más la cámara moverse, más que trabajes planos más interesantes, porque yo sé que tú puedes hacer ese trabajo. Y no sé qué es lo que te limita, no sé si es tiempo, si no sé qué es lo que está pasando como tal, como en ese aspecto, pero pienso que, porque cinematográficamente hablando se ve espectacular, ¿sabes? La dirección de fotografía es buena.
¿Qué es eso? Perdona. ¿Qué es dirección de fotografía?
Pues, ¿cómo se ve la película? La manera en que se da, ¿sabes? Las luces, cómo se ven los ambientes. Está bien, o sea, está bien.
Mira, sonido antes. Yo decía, las películas no tienen buen sonido. No
también lo tiene. Pero siento que Transform necesita arriesgar un poco su visión. A veces siento como si lo aguantaran, como si no podemos mover esta cámara aquí, no podemos mover esta cámara acá. Javier, no hay paneo, Dolly, muéveme esa... Ay, perdón, ahora meto el micrófono. Me emocioné. Mueve esa cámara, necesito verla, mano. Obviamente, esta vez no vi ninguna persona.
Mala mía, que la tire. ¿Qué es paneo? ¿Qué es?
Pues el panel es que tú haces un movimiento de lado a lado, tilt up y tilt down, que la eso cámara es que suba y baje.
Sube y baja.
Ensuciar un tiro, que es
¿qué
que
es tú, eso?
Pues hay una, él lo hizo, un tiro que se puede decir que se ensució es cuando ellos están comiendo paletas en un parque, que la cámara está lejos. Entonces
hay una
verja. Tú ves como que eso en primer plano y ellos se ven más. Eso es ensuciar.
Eso es ensuciar.
Sí, porque te da profundidad.
¿Y a qué se debe que en genéricamente no sé. Directores no tiren para esto?
Obviamente lleva más tiempo. O sea, yo estoy claro, porque entonces... es más fácil montar la cámara en un dolly, montarla allí, dejarla allí, moverla para acá, que entonces montarla en un steadicam y moverla con ellos caminando. Sí. Pero yo necesito ver de vez en cuando eso, no es todo el tiempo. Pero una escena que tú ves los dos protagonistas caminando y que la cámara se mueva con ellos, pues yo necesito ver esas cosas, no puedo que sea todo como tan estático. No hay cabezas cortas esta vez.
Eso fue en dominriqueño, ¿verdad?
Nunca he entendido, ¿no? De verdad, Transform. Sabes que te quiero, pero no he entendido
maybe
por qué.
Esa es decisión del coach, pero en esta no lo hice.
No sé qué. No, son cositas que había siempre mirado y pues no les hemos hablado. Y pues a veces a ti te gusta esto. Te gusta que nosotros tiremos en cámara porque tengo que decirlo. Si hay un tipo que aguanta crítica, es Transform Ortiz.
Transform. Recoge a Movie Toilet y la pasa bien.
Exacto.
Y eso sabe es, que hay que hacer cuero duro. Hay que hacer cuero duro.
Pero en overall, es una buena una película.
Me mencionaste el pacing, ¿no?
Ajá, gracias. Que era algo que te había comentado ahorita antes de grabar. He sentido en las últimas películas que falta un poco de ritmo. Es como que está muy, muy lenta la cosa, pero no me está contando nada, ¿sabes? Estoy sintiendo que, ok... O nos vamos rápido de aquí, o dame carne para yo sentirme que este tiempo se está utilizando correctamente. Vamos, es bien fácil yo desde aquí sentarme a decir cosas. Ah. Eso es bien sencillo. Es una cosa que nunca, por eso es que nunca me ha gustado criticar cine. Pero creo que lo que estoy diciendo aquí tampoco es que estoy haciéndole, tirándole la mala, sino la cuestión de que son cosas que veo, ¿sabes? Cosas que siento que pueden llegar porque ya Transformers tiene los presupuestos, tiene el equipo de personas trabajando, ya no está haciendo películas con una Canon 60D y una bombilla de Home Depot, tú sabes. Está metiéndole con calidad y pienso que necesito ver ese director ir más allá, ¿sabes? Ir que la cámara, que tú puedas contar más cosas con tus tiros de cámara. Es lo más que yo puedo, entiendo, que puedo aportar con la cuestión del cine, que hoy en día el cine puertorriqueño cada vez se está viendo que es el que está aguantando la industria de farándula, de demostrar, porque ya la televisión está muriendo, lo que nos queda es teatro y cine. ¿Sabes? Prácticamente eso es lo que la gente está llevando. Y qué bueno, yo estaba loco porque el cine explotara. Transformers es una de las personas que tiene que ver con eso.
Nada que te interrumpa. Dominriqueño 2 y Marcelo.
No, Marcelo by far.
So, eleva.
Sí, sí,
sigue, by far. Siempre sigue como que subiendo escalones. El Hijo Perdido para fue mí, superior a Dominriqueño 2. So, fue como que, y de buen camino otra vez.
El Hijo Perdido es una pena que no fue una película con un buen presupuesto.
Sí, porque esta, en cuestión de tecnicismo, ¿verdad? Yo no sé nada, esta es mucho mejor que El Hijo Perdido. Claro. Pero El Hijo Perdido está buena también.
Ahí está. El Hijo Perdido con un mayor presupuesto era una película espectacular, porque obviamente tiene unas cositas técnicas, tú sabes que pues no sí, había chavo.
El Hijo Perdido.
Pero todavía es de las películas preferidas mías, tuyas de Transformers, que a mí más me ha gustado.
Mías también.
La tuya. Para mí El Hijo Perdido ahora mismo es de las películas
que más me gusta. Yo creo que es la más que me gusta. Pero sin embargo, mientras más sigo dándole cabeza casco a Marcelo, Marcelo se hicieron muchas cosas buenas.
No, estoy de acuerdo. Pero pienso que tiene que, ¿sabes? Necesito ver más a Transformers. Por ejemplo, Vico sí era una película que es muy buena, pero en cuestión de tiros de cámara no hay ningún movimiento, no pasa nada. Esa cámara todo el tiempo es estática, una que otra vez me la moviste.
La del Vico.
Pero no me cuentas cosas. ¿Te acuerdas que yo hablé el otro día de Citizen
Kane?
De que hay que hacer con la cámara, tira para aquí, tiro para allá. No veo nada de eso. O sea, no estoy pidiendo que haga Citizen Kane, pero necesito que me hables más con la cámara. Es una de las cuestiones que pienso.
Pues yo, como no sé nada, para mí está todo cool.
Nada, yo creo que es de las películas más he hablado en cámara de Transformers. Y nada, es porque de verdad pienso que puedes dar muchísimo más.
Y después del desacierto de Dominriqueños 2, Marcelo está bien.
Sí. Vayan a verla. Al igual que Prótesis, que son dos películas que están en cartelera al mismo tiempo por Icuas.
Prótesis ya está en cine, Transformers, uh-huh. Transformers Movie. Bebe, Marcelo, la película, este próximo jueves, y ojalá las dos estén ahí, dándole la batalla a este monstruo hollywoodense que es el Hawker.
Sí, que nos estén dando más espacio, eso es fabuloso. Mira República Dominicana, que tú vas allá y ves 5 películas dominicanas y algo de afuera.
Ah, ¿sí es el flow
así
allá?
Es el flow.
No sabía. ¿Usted ha ido a la República?
Sí, junto.
¿Ya ha gozado?
Montones de veces.
Nunca he ido.
Un año fui todos los fines de semana. Por trabajo.
Humble bragging.
Así soy.
Hágalo. Yo lo hago ahora porque yo salí en una película.
Exacto, ya tú eres actor. Pero lo que te decía con lo del cine es que me puso a pensar cuando salí de ver la premiere de Marcelo, yo decía, wow, yo mi generación y la generación de Sly son la última generación que se gozó la televisión.
La televisión puertorriqueña.
Porque prácticamente ya no existe eso, ¿sabes? Ya es una cuestión de que ningún niño hoy en día dice, ay, tengo que llegar a las 3 de la tarde para ver algo. Ya no, eso no existe. ¿Sabes? No hay una cultura popular en conjunto. Me voy a explicar. Porque si yo somos niños, yo veo YouTube y yo tengo algo que a mí me llama la atención. Yo no, sí va a haber cosas paralelas, pero la gran mayoría de las cosas las escogí yo ver por mis gustos. No, entonces Sly, pues lo mismo. No es como en mi tiempo y en el tiempo de Sly, que uno iba a la escuela y todos habíamos visto el mismo programa, porque eso es lo que había.
Al otro día era.
Y se hablaba de ese programa. ¿Sabes? ¿Por qué estoy pensando estas cosas? Porque entonces regresaron el No Te Duermas, regresa la Comay, y a mí me dirán 20 cosas. No, que la Comay, que si esto... Dacomay ahora mismo se puede ir mañana y nadie la va a extrañar.
Tristemente. No, no puedo decir nada.
Nadie la va a extrañar. Ya no, ¿sabe? Primero que no está dando ninguna premisa nada, porque ya el internet te da la premisa. Regresó con una forma de la gente, no, porque par de gente me, cuando yo digo esto me dice, no, chacho, la Comay, muchacho. Antes tú mencionabas la Comay. Yo.
A mí me gusta mucho la Comay.
Antes tú mencionabas la Comay en un estudio y había gente que sudaba. Yo estuve en un camerino que estaba, como ya toda esa gente ya no está, estaba Carmen Jovet, estaba el Lourdes Collazo. Yo estaba en ese camerino, estaban maquillándola. Entró Leo Fernández.
El paparazzi.
Y estaba todo el mundo hablando. Leo Fernández entra a ese cuarto. Y el silencio que yo acabo de hacer y que la gente está escuchando ahora, ese fue el silencio que hubo.
Cuando entró Leo, Leito.
Él saludó, dio la vuelta, se volvió a ir. Y la comunicación continuó.
¿Era cuando Leo estaba con la Comay?
Cuando estaba con la Comay. Porque la gente tenía miedo de hablar porque salía ahí, en la Comay. Hoy en día a la gente le importan tres.
Salir en la Comay.
Le importan tres salir en la Comay porque no pasan. El único que le importa a quién es, a Rocky de aquí. ¿Por qué? Porque cobra ahí. Que el otro día dice, oh, me voy a la Comay, tiro esto. A nadie le importa. Es más, yo vi la Comay una sola vez. Yo no he vuelto a ver eso. El Laila quiso defender, pues esta conversación la tuvimos anoche en el cine. Y la quiso defender y dije, ok, el Lai, ¿cuándo fue la última vez que tuviste la Comay?
Ya va, era para lo de Rosselló, para lo de Ricardo por allá abajo. No, es indefendible. Se fue esto el travieso. Rocky de Kid hace lo mejor que puede, pero no es ya el mismo show. Todas las noticias ya están en la calle.
Está en la calle.
Antes que arranque la Comay. Entonces, se vuelve un programa de opinión, pero la Comay como personaje, pues, siempre es la misma línea.
Lo mismo.
Siempre es la misma línea.
El chiste, buscando videos que todo el mundo ha visto ya.
Exactamente.
¿Sabes? Porque antes pues tú buscabas esas cosas y nadie la ve, porque el internet no estaba a esos niveles por hoy en día. Ya cuando la Comay sube el video, en Twitter lo han visto 350 mil personas. ¿Sí? Ya dejó de ser importante.
Sigue gustándome, by the way. Si está puesto, yo me siento y yo veo la Comay y qué sé yo, pero yo sé que no es...
Es un programa de cita médica. Si tú estás en la cita médica esperando y está la Comay, tú lo vas a ver y vas a gozar.
Y gozas.
En ese momento, pero tú no vas a buscarlo.
La otra cosa es que hay que estar a las 6 para verlo. O sea, tienes que sacar del tiempo whatever estás haciendo y irte a ver la Comay si es que quieres verla.
Exacto.
Y ya no funciona así las cosas.
No.
Yo... Hay programas que se graban casi con la misma calidad de la Comay en YouTube y podcast casi todos los días y los tiran y yo los veo a las 10 de la noche, a las 11, a la 1, al otro día antes de ir al trabajo, de caminar al trabajo.
Sí, cuando tú puedes.
Lo para que la Comay pues, está atada también a caer a las 6.
Pero tampoco ha sido inteligente decir lo que yo lo tiro a las 6, pero entonces lo tiro a la... No, lo que tira son clips. Él igual que Guapa.
En las redes sociales
yo
no están
entiendo
atrasados.
Por qué yo no puedo ver el remix completo en internet. Al menos que lo haya subido Juan Pepe.
Wow, sí, ¿verdad? Que lo cogen completo y cogen todos esos views ellos. La verdad
¿Qué
es que,
les pasa?
La verdad es que Jimmy Fallon y toda esta gente tira clips largos de sus programas. Y
pero
esos,
tira el esto completo.
Completo, el segmento completo. Acá tira el programa completo. Déjalo morir ahí porque todos los miércoles es uno nuevo. Pero yo ya no puedo ver el de hace 2 meses atrás.
Correcto.
O llevaste de invitado a fulano.
Por ejemplo, a mí me encanta los personajes Kiko que tiene que hace de los poesías. Se me olvidó el nombre ahora. Yo lo veo cuando Kiko lo sube en su página.
¿Ah, sí?
Él viene y sube me encanta. Pero yo no voy a ver el remix a las 10 de la noche, 9 de la noche.
Pero
yo...
ponte que el remix va a Druxila. Y después Druxila hace otra cosa 5 meses después y pega. No puedes ir atrás a ver la vez que salía en el remix. No está.
No. Como ahora me ha pasado a mí.
Sí, por eso es que me acordé de eso.
Ese mismo ejemplo me ha pasado a mí. Yo entrevisté a Nelson, que es el que hace de Druxila, hace un año. Obviamente, Chente tiene unos números gigantescos. Entrevistó a Druxila. Por alguna razón, parece que YouTube automáticamente recomienda mi video, porque es de la misma persona. Y mi video subió en una semana de 8,000 personas, están 25,000 personas han visto el video.
Números reales en YouTube para
Puerto Rico. Sí, los pueden buscar, no estoy mintiendo.
Hacer esos números es alto.
Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos visto que la televisión aquí en Puerto Rico está más reacia que en Estados Unidos con la cuestión de las redes. Mira, gente, abrázala. Abrázala. A mí me encantaría que la gente tuviera la niña, que, pero no va a pasar. O sea, cuando yo me acuerdo esperar los sábados, ahora que yo voy a tirar el masacote de la edad, yo esperaba un programa que se llama The Bozo Show, que era el
payaso,
el
Bozo.
Payaso, ajá, que daba los G.I. Joe y los Transformers, los Ghostbusters, todo ese tipo de cosas que hoy en día la gente todavía sigue buscando, los daba él. Y yo esperaba ese sábado para ver esos muñequitos, porque esos muñequitos estaban fuera de liga, bla, bla, bla. Y eso ya murió. Eso cualquier, los muñequitos de hoy en día no hay que esperar a verlos. Y pues, es como que da lástima que la televisión vaya ahí, pero el que me diga a mí que la Comay...
Hoy pero en día... lo mismo sufre Alessandra Fuente con su programa, que no está al mediodía libre, no lo ve. Totalmente. Y ella y Herbert fajándose ahí, ella y en la producción. Ahora, y Herbert tirando todos los días sketches y sketches.
Ese es el mejor ejemplo.
Y se yo desaparecen.
Vería, si Alexandra estuviera en internet, yo la vería.
Después de Alexandra sigue el de Raymond y Dagmar. Ahí se hace trabajo, eso se pierde. Uh-huh. Guapa tiene... Pégate al mediodía con la Urbu. Ese programa tiene un par de cosas que no me gusta. Después va el de Tita Guerrero con... ¿Cómo se
Viva
llama?
Viva la tarde.
Viva la tarde con Jaime Mayol. Y esta la muchacha que es licenciada.
Sí,
Ivonne Orsini. No lo puedo ver. O sea, se desaparece. Yo no sé si todavía Univision hace el que hace a las 3 o 4.
Pero...
Se va.
Fly. Tita hizo un programa que se lo cancelaron.
Demasiado
en
Tita.
Demasiadas Tita. Yo trabajé en ese proyecto.
No se puede ver.
Ahora, Tita está subiendo todos esos clips.
¿Sí?
Todos. ¿Por qué? Porque notó que el que hicimos para el piloto, que es el video aquel famoso de los emails, que es una mesa que está los emails y todo el mundo está diciendo los emails y qué sé yo, que hubo un tipo y le puso un watermark de él, lo subió y tiene millones y millones de views. Tita se dio cuenta que ahí había un mercado que entiende su comedia. Y ahora búscalo. No me hagan caso.
Con un canal oficial de Tita Guerrero.
Sí. Vaya donde Tita y búsquenlo. ¿Sabes? Mira, Transform me acaba de llamar. Estamos hablando de ti ahorita, Transform. Y tú buscas los videos de Tita Guerrero y la cantidad de views que tiene. Increíble. Una cantidad de views increíble.
Eso está bueno.
Porque ese contenido es así.
Pero grabar eso para YouTube está fuerte, ¿verdad? Porque es de alta calidad.
Pero no está fuerte. No está fuerte. Aquí voy a... ¿Cómo es que tú dices cuando uno se las echa?
Humble bragging. Vas a frontear.
Voy a frontear. Nosotros hacemos este programa. Llevamos ya en nuestro episodio número 26.
¿26 veces?
Ni celebramos el 25.
No, aquí no se celebra, aquí se viene a trabajar.
Sí, cuando llegamos a 100, ya uno dice, llegamos a 100.
No, en el de 100 yo digo lo mismo, aquí se viene a trabajar.
Y el Lai sabe lo que se le mete de trabajo a este proyecto. Yo no estoy diciendo que este es el mejor proyecto.
Este man es una máquina.
Pero una cuestión de que tú no quieres pues que lo que tú haces salga de mal gusto, salga feo, salga mal. Y si hay que meterle las horas que meterle, que se le meten. Si esto tuviera un presupuesto, pues no tendría entonces una persona que tal vez monte cuando antes de que nosotros lleguemos, monta la cámara y nosotros nos sentamos aquí a hacer contenido. Pero no es la realidad. En un proyecto como el Letita, tampoco es que necesitan millones de dólares. Necesita un presupuesto de personas que van a cobrar por meterle. ¿Qué pasa? Que esa gente le va a querer meter con ganas porque saben que esos trabajos se van a ver.
Más con ella, attach al...
¿Sabes? Hasta semana pasada a mí me llamaron para un proyecto que yo le tiré en un podcast que grabé y le dije, ustedes deberían hacer esto. Tiraron una foto en estos días, la gente reaccionó y me llamaron, Gaby, yo creo que aquella que tú dijiste, ¡claro! ¿Por qué si cosas que son buenas en televisión tú ahora no puedes pasarla al internet? Gente, hello, esto es lo que se va a quedar con el mercado. ¿Sabes? El que la gente pueda hacer esto. ¿Por qué nuestro proyecto se ve? Porque la gente puede hacer esto. Y lo puede ver cuando le dé la gana.
De la hora, el tiempo.
Lo ven en un celular, llegan a la casa, el celular lo conectan a la computadora y lo siguen viendo en un televisor. Nos pueden escuchar en el carro guiando.
En el radio, sí.
O sea, hay tantas... Y para colmo, estamos ahora en Liberty. Para que no tengan ninguna excusa. Para el que le gusta nada de estas cosas, ah, no, yo me gusta la televisión, ahí estamos, wey, en Liberty.
Liberty, alguien nos dijo que va a usar su cable para ver el programa nosotros por primera vez en sabe. Paga cable, no lo usa.
¿Lo va a tirar al medio?
Y por, no, no me acuerdo el nombre del chaval.
Ah, pero yo lo tengo.
¿Tú lo tienes aquí? Saludos. Vamos a zumbarle un
lo
saludo.
Lo tengo aquí. ¿Tienes? Tú me lo enviaste.
Esto es una máquina de verdad de producción.
Tú me lo enviaste y me diste, mira, chequéate
esto.
¿No
sabes por dónde te lo envié? No fue en WhatsApp. No, porque
ese es el nuevo problema ahora.
Yo no te escribo por WhatsApp.
No, tú no me escribes por WhatsApp. Tú me escribes por Instagram o por...
Se llama, ya lo tengo.
Ya lo tienes, sí, me lo enviaste ayer.
Valenri Rivera.
Sí.
Valenri Rivera dijo... Entonces... No, este es otro.
Sí, no. Entonces lo voy a leer.
Así que yo no sé leer.
Gracias. Es Lai Juan, porque es que es una foto que Lai subió de un cómics. Entonces lo voy a leer. Gracias. Voy a verlos en Liberty para al menos usar el cable TV una vez a la semana.
¡Oh!
Esa es la reacción del pop. Ya hice, mira. Okay,
hablando de esto, las camisas Liberty.
Oye, ¿verdad? Me las prometieron, Liberty. Tú que estás ahora mismo viendo este video para ver si nos tienes que quitar una mala palabra que te
nos hemos hablado malo, adrede.
Lo vamos a hacer para que te levantes.
Rompa hablar malo para ir para abajo.
Y nos envíen las tiches, las camisas, lo que quieran enviar. Bueno. Vamos a seguir porque cuando nos metemos con cosas de cultura popular aquí estamos cuatro
sí,
horas.
Sí, más cuando es la nuestra, que es la que Cacho, nos, papi, nos que debe nos gustar.
Apasiona, pero bien duro.
Gusta. Quisiéramos que fuera mejor.
Correcto.
Hablando y no, con no la solo Tita de que arranque. Tita no es la única que debería hacer YouTube. Aquí hay comediantes y actores.
¿Qué?
Por montones, ¿qué, loco. ¿Qué?
Y
¿dónde
cada
están?
Día, cada día hay más.
¿Dónde están?
Cada día hay más. El podcast que voy a hablar es un ejemplo de un tipo que dice, este tipo debería montar algo para televisión.
Vamos a zumbar.
Para televisión no, para redes sociales. Porque ahora mismo lo que tienen son los stands. De eso hablaremos más tarde.
Popcast.
Netflix está haciendo cosas como la de lo que estamos hablando. ¿Sabes? Ya esta cuestión de que directores tiran para cine, ya se casan con Netflix. Porque saben que van a llegar un montón de casas. Ya ellos dicen, ok, la experiencia del cine. La experiencia del cine nunca la va a quitar nadie. Es la experiencia del cine.
Ir al cine, exacto.
Claro,
la
el
dona.
Fondo del cine es ir al cine, comerte el popcorn, salir de tu casa.
Oye, todavía no, Riondo no venden donas.
¿No?
No.
Están fallando, gente.
Caribbean.
O sea, están fallando Caribbean porque... yo las como
acá. Cada vez que vecina ahora me envía una foto una dona.
Una dona. Yo no como popcorn en el cine.
Y yo, ¿qué película vas a ver? Voy a ver Joker 3 semanas antes y me tiré la foto de la dona.
La dona.
Me importa las 3 semanas antes el Joker. Es la dona.
Oye, es que son buenas, man. Esas donitas son buenas.
A los hermanos que están en Estados Unidos, en sus cines, ¿venden donas?
Oye, ¿verdad? Venden donas porque a mí me frontean con que... Que si la máquina con los 500 sabores, que si el popcorn con mantequilla.
Tienen dona.
Mano, cuando yo fui a Nueva York a ver una película en uno de los cines que tenían... ¿Tú te acuerdas aquel que es un pistoque que tú le apretabas así y salía la mantequilla y tú se la echabas el popcorn? ¿Tú llegaste a tener esa experiencia?
No, pero sé lo que dice.
Brother, el popcorn con mantequilla, después no sabes dónde meterte la mano, pero eso es...
Adiantre.
Es bueno, sabes que te estás matando.
Estados Unidos es para matarse.
Sí, es para matarte.
Es como
si fuera... a nivel casi de tirarte del teatro para la calle.
Es como cuando tú vas a echarle mayo ketchup aquí en un restaurante de pollo.
Pero, qué bueno, sabe, mano. Pero volvemos.
Yo lo que me conformo con una dona. No en Plaza del Sol, en Riondo.
Que eso no es pedir mucho.
No es pedir nada, es un espacio ahí. Y la donita, mi donita.
Si las compran para otro sitio, ¿por qué no la van a comprar
sí,
para ahí? Pero. Fuera de esa experiencia del cine, Netflix se ha quedado con el mercado, pues ya lo vemos.
Uh-huh.
Todo el mundo sometiendo streaming. Ya yo caí en otro nuevo.
Oye, esto es algo que Netflix puede siempre ganarle a Disney. Disney no va a estrenarte los masacotes en el streaming.
No.
Ellos es cine y después refrito va para la... Y Netflix no es refrito.
Es verdad. Hay que ver si nos sorprende, pero...
Ahora viene Inés. ¿Qué está
sí,
hablando?
¿Tú qué te?
¡Está igual episodio 10!
¡Ya,
diablo!
¿Y qué tiraron ahora? Su película de diciembre. Tiraron el corto de Six Underground.
Cuando decimos película de diciembre, era Bright, Will Smith, Sandra Bullock con un vendaje y ahora Underground.
¿Y quién está ahí?
Deadpool. El señor Deadpool. Ryan Reynolds.
Y hay un elenquito bien chévere ahí. Ryan Reynolds, el problema que está teniendo es que uno lo ve ahora y está como que...
No, es Deadpool
Forever. Es Deadpool con diferentes ropas.
No, él es mi Green Lantern Forever.
DC.
Hasta la muerte.
Hasta la muerte.
Mira ahí el director, que es la que hay.
Ajá, papi, pero ese es Mr. Michael Bay.
Pues, Mr. Todo el mundo odia y aquí se ama.
Ah, yo lo amo, yo lo amo. A mí me gustan las explosiones. ¡Bum,
pra!
¡Catapum!
Me gusta... ¡Pra!
O sea, yo soy así. Si no tienes mucho texto, explota 20 cosas.
No, cuando tú tienes una foto de Michael Bay explotando cosas.
A mí, pero que,
¿tú pudiste preparar para esto?
Claro.
Los que están escuchando el podcast, te puso una foto de Michael Bay disparando con una cámara.
Literalmente.
Explotando cosas.
Michael Bay.
Cuando yo estaba viendo el trailer, te hablé que oye, esto es bien difícil hacer lo que él hace. Tú sabes, no, ya párenle de hablar mal del hombre.
No, no, hacer una película así no es difícil. Y una película que la cámara, lo que decía ahorita, que la cámara trabaje con la película. Obviamente, aquí hay chavos como locos, y hay grúas, y hay 20 cosas. Yo entiendo que no puedo comparar una con la otra. Pero este tipo es un monstruo para decirte cosas. En hace un par de episodios atrás enseñé el tiro este que daba la vuelta, que es un icono de él. ¿Sabes? Son cosas que él las agarró y las utilizó. Y tú sabes que es una película del otro, usa las palomas, ¿sabes? Hay gimmick. Y Michael Bay es un caballo en acción. Era un caballo haciendo comerciales, es un caballo haciendo acción. A veces se le va la mano un poco.
Sí.
Sí, porque los últimos los transforma en un momento que decía, estoy perdido, no sé quién está peleando.
Yo creo que es que esa cuestión le dañó la carrera.
Sí, totalmente.
En el aspecto de percepción de la gente. Como que, Michael Bay era una porquería porque las películas de Transformers son unas porquerías. Pero el tipo es un caballo.
El tipo es un caballo.
Oye, debe ser súper difícil, ya que yo soy actor y he estado en set de filmación. Filmar esas partes de acción en sus películas y todo eso tiene que ser una logística.
No, chacho, ¿qué?
Y estábamos hablando que sus películas son películas, ¿sí? Eso solo se puede hacer en el cine.
En el cine. Y esa película me tiene pompeo, la quiero ver.
La quiero ver. De acción de este
la
trailer.
Quiero ver y algo que te.
Trabajar en tu casa.
Out of the Blue, ¿sabes? De Beer Millennium. Brother, va a ser una serie del mundo de Jason Bourne. ¿Viste que la puse en Twitter?
Amazon.
¿Es Netflix o Amazon?
No sé. No sí, una película, una serie.
No, no,
de Netflix.
Se llama. ¿Cómo es que se llamaba? Trayton. ¿Cómo se llamaba el sitio donde cogía a los soldados?
Ay, no sé.
Ah, chico, ya voy. Ahí vamos, con la producción del celular.
Pero, ¿qué Jason Bourne? Pero es de Jason Bourne.
Es del mundo de Jason Bourne.
Ah, de los agentes.
Ajá.
¿Tú te acuerdas que hicieron una con Jeremy Renner? Yo nunca la vi.
Ah, yo la vi.
¿Estaba bien?
A mí me gustó.
Ah, debería ir a verla. ¿Tú sabes cuál vi que no vi? Yo no vi Men in Black 3, vi Men in Black International. Está bien.
Ay, yo te envié. Sí, te gustó.
A mí me gustó. Me gustó Men in Black International.
A mí no me... Ah, con razón no la encuentro. No estoy en él hablando.
Gocé con Men in Black International.
Pues a mí no me, qué sé yo, como que... Pensé que iba a gozar más y me sentí como un poquito desilusionado. Porque no fue alto nivel de gozo.
Ay, yo sí. Tisa Thompson es bien linda.
¿Quién?
Tisa Thompson, sí. La actriz. La esposa de Creed. En Creed 1 y en Creed 2.
Oye, Cacho, que no la encuentro, me caso.
Vamos por encima.
Vamos a seguir porque no la... Yo la voy a poner aquí. Bueno, la gente que esté escuchando, sorry, pero la voy a poner en video para que sepan de qué estoy hablando. Pero vamos entonces a irnos para una sección que hemos estado hablando un chévere aquí. Así que vamos para podcast. Sly, la sección de podcast, cuando tú me dijiste vamos a hacer una sección de hablar de podcast, que obviamente se llama podcast. A mí me llamó mucho la atención porque yo dije, diadre, yo que de igual manera que yo veo películas y series de televisión, también escucho mucho podcast. Y las últimas veces que estuve hablando, hablé de cosas americanas, porque yo escucho muchos podcasts americanos. Soy malo hablando el inglés, pero me encanta escuchar cosas americanas.
Es que hay muchísimos.
Sí, eso es el boricua también.
Ah, no, yo digo que hay muchos podcasts okay, americanos.
Yo pensé que el inglés...
El puertorriqueño habla inglés puertorriqueño y sí, eso no tiene nada malo porque no hay un inglés oficial.
No, y que no, el que no entienda, pues que aprenda español. Bueno, ok, voy a hacer, antes de enseñar y hablar de este podcast, voy a explicar, voy a dar un poco de contexto. Hace poco, yo mencioné en la entrevista que le hice a Herbert que cuando fui a ver a Kiko, se trepó este muchacho que hizo el opening, ¿no? Hizo el warm-up de Kiko. Y para mi sorpresa, yo no lo conocía. Lo había visto creo que una vez en algo de Chente, pero no lo conocía, ¿no? O sea, no sabía de su comedia. Y yo gocé. Y a ti te pasó lo mismo.
Sí, sí.
El live fue conmigo ese show. Y gozamos. Y dijimos, ah, mira, el tipo le mete, tú sabes, con su flowcito y la cuestión y su ñeñeñe. Te hace reír, tú gozas.
No para nada, Kiko te va a permitir treparte.
Claro.
Antes de él.
Él necesita a alguien que se vaya al tú a tú con él. Pues, eso quedó ahí. Pues, le estoy comentando eso a Herbert de la cantidad de talento que hay en este país ahora, que hace estando, y menciono, no me acuerdo el nombre de él, ¿verdad? Ustedes saben que yo padezco de eso. Y digo, ah, este muchacho que no sé quién era, la partió, bla, 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 taca, taca. Él escuchó el podcast y lo subió a su history. Mira, aunque no dijeron mi nombre, pero algo es algo. Aquí me están aquí me están comentando. ¿Y quién automáticamente? Yo puse algo, comenté. ¿Y quién me escribió rápido? Tony. Chacho, escúchate el podcast, ese hombre está bufiado, que sea todo. Ajá. ¡Pam! Ya, ¿verdad? Tiene podcast. ¡Pam! Lo busco, busco su página, el stalker, le di like. ¡Pam! Y me topo con su podcast, que su podcast se llama. Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
¿Sobre el nombre de él? Fabián Castillo.
Fabián Castillo. Ahí descubro quién es. Se llama Fabián Castillo, ¿verdad? Disculpe, caballero, ¿verdad? Pero no, obviamente yo no jangueo ya como antes y me moto a 20 sitios. Ha estado en este edificio, ha estado en el café que está en el lobby, en el café teatro. Ha estado ahí haciendo stand-up.
Ajá.
Sí. Y entonces, pues, me doy la tarea de suscribirme a su canal. Yo soy de los que escucho el podcast y me suscribo. Eso de escucharlo y no, yo me suscribo. Pues yo sé que ayuda al podcastero. Pues gocé, empecé de obviamente, bajé. Tiene como 30 y pico de episodios. Bajé el primero.
Nice.
Y empecé desde el 1. Más tal que decir que estuve, pan, 2, 3, pan. Seguí viendo y gozando. Muy buen podcast. El tipo, para que más o menos tengan, el hombre habla solo. Ahí tiene unos roommates que a veces hablan y qué sé yo, y hablan con él. Pero él habla de 20 cosas de su vida cotidiana y las amarra a cosas de cultura popular de una manera muy jocosa, muy bien hecha. De verdad que gozo mucho. Ahora voy a poner una foto aquí a los que nos están viendo por video de quién es Fabián para que sepan quién es él. Se vacila su físico, dónde trabaja, su gusto por las gordas, ¿sabes? Ese tipo de cosas tú las vas conociendo. Ahora entiendo mucho más su comedia cuando lo vi porque vi el podcast o escuché el podcast. Ahora me da un montón de lógica, un montón de cosas que él dice. De verdad que es muy recomendado, como dice el like, altamente es recomendado, porque es él. Es él, tiene muy buena manera de hablar, de contar historias, es muy bueno, sin hablar, no tiene que hablar malo. En uno que otro episodio, pues hablan de cosas más fuertes, pero la manera en que él habla, tú te ríes de la manera en que él hace el cuento. Sí, y yo creo que eso es bien, eso para un comediante es válido, que no tenga que depender de malas palabras, eso es lo mejor, que si las tiene que tirar, las tira en su momento.
Sí, porque diciendo groserías todo el mundo se mantiene.
Claro, claro.
La dificultad es no haciendo
y eso. Y entonces, para colmo, es como nosotros, que tiene un archivo de cultura popular que a nadie le importa, en la gaveta, y muy buenas cosas que ya yo, algunas yo las sabía, otras no, mira, ya está aprendido, le dice, ¿qué aprendimos hoy con esto? Y al final termina con algo así. De verdad, Fabián, soy de las personas que piensa que debes hacer algo para redes sociales. Yo sé que no es fácil, yo sé que es ni tan chavo, bla, bla, bla. Pero tú tienes la juventud para hacerlo. Métele, espero traerte de verdad. Quisiera traerlo para podcast, a hablar con él.
¿Para podcast?
Sí, para la sección.
¿Él merece un frames?
Aquí. Sí. Sí, probablemente lo envíe para...
Que es el Elite. El Elite acá en GW5 es frames.
Porque quiero, de verdad que me gustaría saber un poco más de él. De verdad que se los recomiendo. Voy a poner otra vez el logo aquí para que la gente vea cuál es el show. Se llama Eso Fue Sarcasmo con Fabián Castillo.
No tiene presencia entonces en YouTube.
No, bueno, que yo sepa, no.
Que sepamos, exacto.
O sea, que yo sepa, no. Tal vez estoy aquí... Pero lo que creo que lo que él tiene son, bueno, lo ha dicho en el podcast, videos de stand-up de él, ¿sabes? Que okay, habla aquí, habla allá, cortes. Y tiene cortes de eso.
Que se ve tan real, tan genial cuando está haciendo el delivery de los punchlines, que uno... Obviamente salen de la realidad y él los transforma para la comedia, claro. Pero tú piensas que te está hablando una historia ahí, tú dices, se ve lo bien real.
Lo que te pasó a ti con ese stand-up, eso es el...
Es el podcast, dice. Porque obviamente tiene que haber realismo mágico en los delivery, claro, porque claro. Si te cuenta la vida, no todo el tiempo es disfrute, ¿no? La vida no es... Uh-huh. Pero el chamaco lo tira tan cool que uno dice, digo, esto en vida real no es cool que te pase, pero a él le pasó y estuvo chistoso. Que eso más bien es un monólogo de comedia, ¿no?
Correcto, correcto.
Tal historia chistosa tuya. Sí que... Pero este maestro...
Le mete. Apóyelo. Eso fue sarcasmo, de verdad que altamente recomendado. Y es otro
podcast
más.
Válgame, el nombre lo dice. Eso fue sarcasmo.
Así que...
Mucho éxito.
Búsquelo en cualquier plataforma de podcast y dele subscribe, ¿ok? Y ahora vamos a leer Paquines, leyendo Paquines con el slide.
Aquí la bandera siempre ha sido que se lea más cómic, pero después siempre sigo diciendo, son bien caros, yo reconozco que si no lees, pero sí se reconoce que le gusta a las personas que hablen de cómic. Siempre está este chamaco tu trabajo, que no, yo leí eso, y tú me dices, uy, ¿qué pasó? ¿Se parece a la película y a la serie? Y no se parece porque es mejor, el libro es mejor. Y tú sabes que no siempre el libro es mejor.
No.
En el caso del personaje que vamos a hablar hoy, uh-huh. Harleen Quinzel, que es mayormente conocida como Harley Quinn, tiene un libro de su origen nuevamente. Ahora en el 2019 lanzaron, DC comenzó lo de Black Label, que aquí se ha hablado mucho, que Vértigo murió, como que se desapareció, e hicieron esta otra imprenta.
Dark Label, que parece una bebida alcohólica.
Que DC dijo, pues vamos, nos gusta el whisky, pues vamos a hacer un DC Flow Whisky. Hicieron DC Black Label y es que tienen unos libros como más para adultos. Y yo le he ido pichando porque te dicen, yo no entiendo por qué comprar Black Label. Y los otros días en la tienda de cómics vi un libro de Black Label. El libro es bello porque, perdóname, señor micrófono. El libro es bello porque es como este, bueno, el micrófono. Voy a decir la tienda, es cuadrado. Los cómics usualmente son un rectángulo hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Este libro es increíble. Miren esto, las páginas son bien grandotas. Uh-huh. Mira, puro disfrute y masacote. Este libro se llama Harleen. Y es el origen, básicamente, de Harley Quinn, pero en un tono...
Sí, que nunca lo vi por dentro.
Bello, es bello por dentro. Pero es un libro como al ser de Black Label, pues tiene un tono más serio y más para adultos. El libro de Harleen, que es el primero que veo de Black Label, hay uno de Batman, hay uno de Superman y por ahí vendrán muchos más, está excelentísimamente dibujado y tan cool se ve dibujado y tan cool está la letra, la escritura, la manera en que llevan la historia, todo. Esto está tan bueno, hermano Gabriel, que yo sé cómo va a terminar siendo ella Harley Quinn, claro, siendo claro. Una villana y enamorada de Mr. J., me lo estoy saboreando de gran manera. La historia no está atada al universo de DC. So, dentro de ella vemos a Lucius Fox. Vemos a Harvey Dent antes de ser Two-Face. Vemos a Joker, obviamente. Vemos a Batman. Vemos a Hugo Strange. ¿Tú sabes quién es el doctor Hugo Strange? Sí. Él es el director de...
Que hace todo lo...
Exacto. Y aquí pues están explicando realmente que Harley, ella era una excelentísima estudiante que tuvo relaciones con un profesor en la universidad y se descubrió que estaba esta relación, así que siempre en toda su vida la atan a que ella logre el éxito porque se acuesta con los hombres. Y en esta historia pues ella el Harley Quinn viene de la Harley Davidson porque ella se le trepa encima a los compañeros como si fuera una motora. Y por eso es el éxito de Harley Quinn. Ella se encuentra a Mr. J, al Joker, está peleando el Guasón con Batman en Ciudad Gótica y se ven a los ojos. Y el Joker le dice, hey, ¿cómo estás? Me vas a tener todas las noches en tus sueños de ahora en adelante y te voy a dejar viva por eso. Y él se va y pelea y qué sé yo. Ella sube de puesto hasta que Lucius Fox, que es el personaje que hace Morgan Freeman en las películas de Batman, le dice, mira, Bruce está soltando dinero en Arkham para que investiguemos a los villanos de por qué son villanos, porque Bruno quiere que la criminalidad en Ciudad Gótica baje. ¿te gustaría hacer tu research? Porque ya está haciendo un research de dónde los villanos, los maníacos, hacen un clic y se vuelven locos. So, eso es básicamente lo que ella está investigando. So, ella va a Arkham a hacer esa investigación. Allí se encuentra con Joker y cara a cara, cuando ella va a empezar la intervención con él, porque ella ya empezó a trabajar con Killer Croc, con ajá. Poison Ivy, con todo eso, ella trabaja.
Y que Joker es uno más.
Y yo, pero le tiene miedo, porque acuérdate que ella se lo encontró y él le dijo, me vas a ver en tus sueños todas las noches. Y ella se está volviendo loca porque lo está viendo en los sueños. Hasta que ella dice, yo para resolver esto, tengo que atender el caso del Joker. O sea, yo tengo que ir a donde él y trabajar de por qué clic. Ahí ella empieza a ver videos del Joker, de videocassette, de todas las entrevistas de él. Ajá, y ahí ella nota que él siempre está mintiendo. No, esta historia, o sea, que todo el mundo dice que Joker tiene múltiples personalidades. En este libro de Harleen, él no las tiene y él no se está inventando orígenes. Él está como fastidiando al que lo está entrevistando, tirando la historia a lo loco. Pero como Harleen vio todos los videos, encontró en un clic que él como que le dicen algo y él mira genuinamente al que lo está entrevistando y dice, tú sabes, yo me volví loco, una vez me pasó esto y tuve este clic. Y ahí ella descubre, mira, eso es lo que pasa en el cerebro, que se vuelve malo. Yo voy a investigar al Joker. Y rápido que llega, que se encuentran cara a cara, ahí acaba el primer libro. Ah, okay. Cuando van como que a la primera entrevista con el Joker, pero obviamente él la encatusa.
Sí, porque
el tipo y ella dice, loco. Wow, este hombre me pone loca. Como muchos ponen el Joker a la gente.
El Joker.
Mira, Harleen de Black Label es altamente recomendado. Me voló la cabeza el primer libro que leo de esta nueva línea de Black Label. Ya me gustaría leer el de Superman, que es por Frank Miller, que es un masacote de escritor y dibujado uh-huh. por Romita Jr., que posiblemente es mi dibujante favorito. Les piché, pero el marketing me ganó.
Sí que vas para allá.
Sí, pues lo lamento. Lamento por mi bolsillo y por el reguero de libros que tengo en mi casa.
Pero es que yo te puedo entender cuando tú dices, tengo fatiga en el cine, pero continuar leyendo libros, es que tiene otra cosa.
Sí.
Es otra magia.
Ah, mano, es que... Es los magia, dibujos. Yo mayormente los dibujo, pues yo leo libros normales, me tardo muchísimo más y leo con menos frecuencia. Pero el cómic es un medio que tú lo tienes en la mano y esos dibujos te llaman. Y entonces la línea y tú sigues... Sí. Y el presupuesto, siempre se dice aquí, no hay. Y hacen las cosas más locas y bizarras.
Para poder rellenar eso, el presupuesto.
Pero lo que hablamos, una película de Michael Bay no puede ir al cómic. Tú sabes, son medios diferentes. Me gustaría que los cómics pues, fueran más cool. Puerto Rico hay una escena de cómics también.
Sí, sí, sí.
Está muchísimo más atrás que el cine y claro. La televisión puertorriqueña.
Yo lo único siempre... me da un poco de pensar con el cómic puertorriqueño es que se tira muy rápido.
A crear mundos.
A crear mundos cuando todavía no tienen ese lápiz todavía.
Yo he hecho historias.
Y a veces ves perspectivas y cosas como que...
Antes con mi esposa yo hacía paneles de cómic y trataba de evitar eso. Lo hacía de tres paneles, historias cortas. El primero que hicimos fue tres paneles, dos niños jugando. Y uno está como bien pompeado diciéndole nombres de futbolistas de balompié del alrededor del mundo. Ajá. Y el otro tiene una bola de basquetbol y le dice, mano, pero ¿por qué tú estás loco con ellos? Y acá tenemos basquetbolistas que salen internacionalmente. Como que no los ignores. Y esa es la historia, corta, ya. Era el mensaje, era como que deja de estar a los de afuera
cuando aquí
tú tienes los tuyos.
Sí, yo creo que antes de soñar con el... Los artistas, antes de soñar con el big picture, con el Marvel y el DC, que entonces te tiras y te metes en presupuestos y gastas chavos.
Hacer historias largas.
Métele a ese lápiz que se vea, que tú te encuentres como artista, cuál va a ser tu estilo.
No, ya la historia es de aquí. No, no me crees este superhéroe. ¿Verdad? No, chico, hazte una historia de fulano en la universidad de Calle uh-huh. o de Mengano trabajando de barrendero en San Juan. Uh-huh. Historias
sí, que
reales
sí.
Porque no nadie va a competir con los de allá afuera. No, porque Francia, que es un mercado gigante de cómics y legítimo, la gente se la da a los creadores, no tira para competir con ese. En Francia hacen de vaqueros, de ciencia ficción,
de todo.
En Japón tú no lo ves compitiendo con...
Oye, espérate, que me acabas de acordar algo. Alguien de aquí, que tengo que felicitarlo, quiero felicitar por aquí, que acaba de llegar a los 100 suscriptores. Ahí está mi pana.
¿100 o 100 mil?
los 100, perdón, que dije 100.
100.
Otro disparate, como siempre. 100 mil, pues ahora se va a ganar la, que te, los 100 mil que te dan el, la placa.
YouTube, ¿fue en YouTube?
En YouTube, que te dan la placa esa, Reinaldo León, con su página de Guabamán.
Llegó a 100 mil.
Llegó a los 100 mil.
Felicitaciones.
Y eso, mi pana, es un logro cuando tú no eres comediante, cuando tú no estás haciendo cosas...
O tiene los pechos grandes, las nalgas.
Nada de eso. O sea, tú no estás... Si estás tiene un personaje que se llama Guabamán. Es una parodia de Spider-Man. Porque Guaba es nuestra araña de aquí en Puerto Rico. Él hizo un personaje que se llama Guabamán. Búsquenlo. Sigan, suscríbanse para que siga creciendo. De verdad que es un gran talento. Y me encantaría que hiciera más contenido más a menudo. Yo sé que es bien difícil... pero con todo y eso, 100 mil. Eso es un montón.
Eres la igual, no ha llegado.
Yo me emociono cuando voy por 1700 suscriptores. Estoy emocionado como si tuviera un montón.
Yo no tengo mil.
Que hemos estado pujando, gente. ¿Qué pasa? Vayan allá.
Pero
y
yo he fallado porque tampoco estoy como que haciendo videos constantes. Que estoy cansado.
Es que es mucho trabajo, yo sé.
Ah, la vida. Como hay
esta
vida.
Esta semana mía que he estado heavy. Pero vamos a hablar de cosas que le gustan al Slay y que goza. La semana pasada tuvimos sorpresa porque tuvimos invitados, nunca habíamos tenido invitados.
Sí, de lujo, invitados de lujo.
Y la pasamos de show, de verdad que fue una cosa bien chévere, ¿verdad? El tener, poder hablar con gente. Fuera yo en el aspecto de Hablando 24 Frente, tener público acá en Habla, público no, invitados en Hablando Pop, es un palo, me encanta.
Fue un experimento bien bonito.
Sí, y mucha gente
y,
le gustó.
Y disfrutamos con Maritere.
Mucha gente le gustó.
Y con la banda Avandra, sí. Que, sí, mucha gente le gustó sí, y nos sí. Lo dejaron saber.
Y se notó, se vio los números que la gente como que... Sí, así que sigan metiéndole. Eventualmente traeremos más gente.
Vamos, sí. Falta de ganas.
No, exacto.
No hay. Y que gente quiera venir también, hay gente.
Para que el montaje está... Sí.
El hermano Gabriel me dijo, bájale.
Que si no podemos toda la semana.
No toda la semana viene gente. So, pero...
Y esta no se puede, que esta yo le estoy, tengo... Bueno, tanto así que me acosté a las 4 de la mañana anoche. Y aquí estoy haciendo pop para después seguir editando.
Pero
y
tenemos muchas personas en mente que nos gustaría que vengan acá.
Ah, tenemos una lista chévere. Sí. Una lista chévere.
Algunos...
Y... Ajá.
Que esperemos que lo disfruten, ¿verdad? Porque son personas que queremos que vengan, es personas que no necesariamente todo el mundo conoce.
Claro, claro.
Y...
Pero es que esa fue mi base para Hablando 24 Friends. O sea, yo la gente que traigo, no todos tienen que ser conocidos. Hay las mejores historias son de gente que tú no conoces.
Ciertamente.
A veces te hacen una historia que te vuela la cabeza.
Tú por sabes. Eso a mí me recomiendan un montón de cosas para decir aquí, mayormente en TV. Ajá. Y yo, pero ya eso es famoso.
Correcto.
La idea es traerte algo de la izquierda, como, adiós, estos muchachos dijeron esta cuestión.
Alguien que se está fajando en meterle y subir su contenido, o su trabajo, su disco. Pero ahora no vamos a hablar de alguien de aquí. Vamos a irnos ahora.
Después de todo eso.
Nada. Así que no era un preámbulo que teníamos a nadie. Es que vamos para Vinilo Digital.
La música, qué rica es, ¿eh? Como gozamos la pasada semana. Te voy a hablar de una banda estadounidense. Ajá. Que lleva ya más de dos décadas pegada. Se llama Korn, que es maíz, pero con K.
Mi hermano es loco con Korn.
¿Le gusta mucho Korn?
Tiene hasta el muñequito, que por cierto me lo saca en Puerto
el
Rico.
El de Issues.
Ajá,
ese. Ellos hicieron un
juguete. Sí, el de que esto, el caso
ese,
lo tengo.
Ese fue una competencia... Para fans que hicieran el arte y cogieron un ganador y pusieron esa portada. Eso es un buen disco.
Que la que McFarlane tiene portada ahí.
Pues hoy de hecho, ese disco de McFarlane fue el que te dije que mi madre me rompió en mi cara.
Porque, ¿verdad? Que me hiciste ese
sí,
cuento.
Porque era música perversa. Era música del diablo, el disco de Korn.
¿Y qué tú le dijiste a ella?
Pero eso no es del diablo, es mío. El disco es mío. Y cogí y me rompió el disco de... Yo creo que Follow the Leader se debe llamar.
Follow the Leader.
Que conectándolo con Pop, se le encomendó a Tom McFarlane hacer la portada y el arte de ese video de Freak on the Leash.
Eso no es del diablo, eso es mío.
Es mío. Y resulta que a la larga, o sea, hay sí música satánica.
Ajá.
Pero para nada es esta. Para nada. De hecho, el guitarrista de ellos, Brian Head Welch, Se tuvo que retirar de la banda por su adicción a las drogas, se convirtió al cristianismo, loco con Jesús, restauró su vida, su relación con su hija, regresó a Korn y ahora súper cristiano, súper. Yo de estos cristianos que tú dices, wow, bájale dos.
Sí, sí, como
así es Ed Bryan. Y él está en la banda, tú sabes, que esto no era cuestión de satanismo ni nada. Pues mira, Korn es continúa siendo una banda de new metal. Uh-huh. Cuando esta cuestión de los 90, que Limp Bizkit estaba pegado y todo, Korn es la que sobrevivió. Además de otras bandas, pero Korn es la más grande. Y yo, este disco salió recientemente, se llama The Nothing, ¿eh? Sí, a corroborarlo aquí, se llama The Nothing.
Sí.
Mano, me atrevo a decir que este disco es mejor que los discos de en el prime de ellos, hermano Gabriel. Sí, Jonathan Davis, el cantante, se fue a fuego con la utilización de su recurso, que es su voz, y hace guturales, bastante limpio, pero guturales cuando lo tira mucho aquí. Entonces la banda tiene una madurez de sonido, sin perder el de ellos, que es un sonido sucio, crudo. Uh-huh. Y se han adaptado también a esta época. Que yo puse el disco anterior a este, de ellos, no recuerdo, no, tenía mucho hype. Okay. Y yo lo escuché y yo, ahí está Korn tratando de como de alargar su carrera.
De sobrevivir.
Sale este álbum, bueno, perdón, Jonathan hace un disco solitario, Jonathan es el cantante, hacen este disco y me explotó. Yo dije, wow.
Esto, o sea, está bueno.
Como a la semana de estar escuchando este disco, wow, este disco está bien bueno. Tú sabes, sufre de que las canciones se parecen muchas con otras, porque obviamente la banda tiró para hacer lo mejor que hacen. Y el recurso de Jonathan, de las voces que hace y todas las cuestiones, ruidos que él hace que son cool, lo usan bastante en el disco. Y tú pudieras pensar como que, están haciendo mucho esto, pero me está gustando, tú sabes, me gustan. Ellos siempre en algunos discos usan pipes, ¿cómo se llama esto? La gaita. La gaita. Escocesa. Jonathan toca gaita en muchos álbumes. Este disco, y a la gente le encanta.
¿Tú sabes que yo tengo una experiencia con un
escocés? ¿Con una gaita? ¿Con falda?
Sí, en Nueva York. Voy a hacer esta anécdota. Estamos en Nueva York, víspera de Navidad.
Ajá. Nochebuena.
Nochebuena. Estamos en Nochebuena, estamos en la McDougal, que en la McDougal, para que sepan dónde es la donde está la pared roja donde Adam Sandler orina con el hijo.
¿Te acuerdas de esa película? Big Daddy.
Ajá. ¿Te acuerdas de la primera película de Men in Black, que hay un sitio con una relojería?
También.
Pues esa calle que estoy hablando.
Dos veces Men in Black aquí.
Esa es la calle, ahí vive mi cuñada y vivía. Entonces nosotros estamos pues caminando para subir al apartamento de ella y está este tipo con la falda. Estamos hablando de que estaba como a 12 grados. Y aquel tipo...
Ah, pero es escocés.
O sea, el tipo parece que se sentía como si estuviera aquí en 80 grados.
Que eso sería el día fresco aquí.
Y cuando le estamos pasando por detrás del tipo, el tipo vino así, pum, se levantó y le vimos las nalgas.
Es que no tienen navajo, creo, ¿no? ¿Verdad?
No, el tipo ahí, pum, enseñó.
Y si se ven las nalgas, se ve...
Todo.
Wow.
O sea, fue nalgas con guindalejo. Fue como que... Y esto era necesario.
Guindalejo, usted es mayor.
Usted es mayor, qué sucio eres. O sea, fue como que, ¿y este guindalejo navideño que nos acaba de enseñar está aquí?
Normal.
Le dijo, pues, estamos en Navidad.
De hecho, pelota. Jonathan canta a veces con falda.
¿Y enseña también el guindalejo?
Yo no sé si él es escocés o es el gimmick de él. No creo que enseñe el guindalejo porque como hay público, la demanda...
¿Pero por qué no me pasa eso con una escocesa?
Las escocesas yo no sé si usan falda así como eso. Pero deja. Este es Pop Can Liberty. Estamos en Liberty. No queremos...
Regresa.
Alinear a la de esto. Mira, el disco de Korn está cool. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Está más para el lado pesado que para el lado comercial. Hay temas catchy. Pero hicieron una gran producción, he gozado un montón y se las traje aquí a los amigos y amigas que ven pop.
Y es altamente recomendado.
Pero
ahora vas para otro lado.
También un disco de 1970. Táquite. Los otros días acá el hermano Rubencito Blades, que es Blades, de hecho, él es Blades porque él es de su familia es de británica, ¿no? Algo así él habla, pero es Rubén Blades, vamos a hablar claro. Tuvo un concierto en Puerto Rico, yo soy un loser, no pude ir. Por cuestiones económicas y por cuestiones de que pues, hubo que trabajar.
Ya yo lo vi.
Hubo que trabajar, sí. Usted ya vivió. Usted está bien en la vida. Está seteado para siempre. Y yo dije, mano, yo he escuchado mucho de Rubén. Mucho, muchísimo. Uh-huh. ¿Cuál fue su primer disco? ¿Cuál fue el primer disco, Rubén? Y según las plataformas digitales, el más temprano o más viejo en este caso, 1970, de Panamá a Nueva York. Que de hecho tiene una portada increíble porque está como él pidiéndole pon... A un corillo, ahí se ve que probablemente en ese carro está la orquesta de Pete Rodríguez. Nótate que es Rubén Blades con la orquesta de Pete Rodríguez. No es, antes el cantante era una cosa y la orquesta
era otra.
Es lo más importante. Y yo, bueno, mira, si es el primer álbum de Rubén Blades, vamos a ver qué es la que hay. Man, el hombre la tenía desde el primer, desde el día uno. Rubén, el talento, la calidad y las letras nítidas. Yo reconozco que Rubén no escribe todas las canciones ni nada, pero él decide qué cantar, ¿no? Asumo yo. Bueno, el disco está buenísimo. La primera, Juan González, ya es una historia. Ya le está contando una historia de Juan González, que lo mataron y toda la cuestión. Y es como, hermano, Rubén Blades es alto nivel del saque. No como Pop, que se ha ido tambaleando. Se cae.
Se cae y se levanta.
Rubén Blades no es nada de eso. El tipo era, nació para esa cuestión. Canta en inglés. Tiene una canción en inglés de salsa. Yo siempre digo, ¿hay salsa en inglés? Yo sé que hay. Pero uno grande hizo salsa en inglés. Yo sé que Tito Nieves quiere... Quiero cantar la salsa en inglés. Tito Nieves. ¿Tú la has visto en vivo? Canta así. Tito Nieves canta así. Yo no sé. Tito Nieves, ¿qué está pasando? Tito Nieves está cantando así. Nada, por alguna extraña razón, quiero decir que el gallo salsero es un caballo. Tito Rojas. Sí, bueno, cada cual tiene su visión.
Eso no me lo entendieron los que están viendo
el
video.
El mío son los cómics y Tito Rojas tiene el suyo. Pues de,
canta, gallo.
De Panamá a Nueva York, disco de Rubén Blades, también es altamente recomendado. O sea, te traje un disco, 2009,
de
2019.
Korn a Rubén Blades.
2000, o de Rubén a Korn, pero exacto. Sería al revés. Ay, señor micrófono, perdón. Del 1970 al 2019... Salsa y yo no sé qué caramba es Korn ahora, un rock extraño comercial.
Es Korn.
Ponle que es Korn.
Exacto.
Ya está aquí, llegó Vinilo Digital.
Antes de comenzar a hablar de lo que vamos a hablar, que es con lo que vamos a estar cerrando este pop de hoy, quiero poner este mensaje nuevamente.
Los próximos comentarios contienen spoilers. 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 Spoilers.
Acá en Pop no se juega, papo. Todos los mensajes. Todo, bueno, papi, dos veces yo...
es un honor para aquí.
O como Tito Nieve.
Mira, aquí estoy, aquí estoy.
Rocky, bájale.
Estoy Rocky, chacho. Estoy un Rocky Moto.
Si estuviéramos en la radio, mañana los dos íbamos a frontear en el programa de radio.
Bien duro.
Oye,
bien...
¿qué pasa? ¿Por qué no nos llevan a la radio?
¿Verdad?
Nadie escucha,
bueno,
el pop.
Llegamos a download, pero nos falta, sí, la,
bueno,
radio.
O sea, yo escucho al Coyote.
A mí me han dicho como tres veces que me vaya a la radio, pero se arrepiente.
En la X, Mario VI, yo no sé qué pasó, que se fue de la jungla del Coyote.
Y ahora estaba bregando otra vez en reggaetón por ahí.
Ya, eso es. Y entonces al Coyote, de seguro baja un memo de la oficina de Germán. Digo, Coyote, tienes que hablar de cultura popular, tienes que bajar, háblame de película, háblame de serie, no sé si habla de cómics. Pero el Coyote, hablando de, no, que he visto los otros días esto en Netflix. Yo, ¿Coyote?
No, ahora todo el mundo habla de serie.
Todo el mundo. Oye, para que el Coyote deje de hablar de Wisin y Yankee y hable de televisión, se necesita. Entonces le trajeron otros locutores de la X. Y el punto es, que ya lo dejé claro, pero a mí me gusta como que hablar la misma cosa muchas veces.
Ajá.
Que hasta esos programas que eran súper de otra cosa, tienen que hablar de cultura popular.
Es que eso es lo que
no
mueve.
Tienes break, no, no tienes break.
No hay break, y como nosotros somos unos monstruos trayendo a esa gente de cultura popular
estoy
de los 80, que sí, me gusta la cultura popular de los 80.
Eso es para los hermanos de Movie Toy, de que en Reflush, sí. Lo vi que te estaban dando,
sí,
latigazo.
Me estaban tirando
pero es que
ahí.
tienen razón.
Que es verdad.
Tienen razón.
Es verdad, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo la viví. Otros nada más hablan de ella. Ah. Y hablando de ese, está... uno de los machotes aquí, Mr. Stallone.
Sí. Sly acá es
elite. Ese hombre está en los niveles, porque esos eran los masacotes de los 80.
Oye, aquí hay tres hombres importantes.
Exacto. Ah, sí.
Sylvester Stallone,
uh-huh.
Jean-Claude Van Damme,
uh-huh.
Y Tranford Ortiz.
Ahí está.
Aquí están los tres hombres importantes de Hablando Pop. ¿Sí?
O sea, que los repetimos... cada cierto tiempo
que se
hablamos
habla
de
mucho
ellos.
De ellos.
Es correcto.
Es que es real.
Es verdad, es que es verdad. No es mentira. Vamos a hablar de Rambo. Fuimos a ver Rambo.
Con donas, sin donas.
Exacto. Yo fui a ver Rambo. Y yo tengo que decir que Rambo, yo gocé. Yo gocé viendo Rambo. A mí Rambo siempre me gustó. Le extrañé la bandana.
Y el pelo largo.
Me hubiera gustado que tuviera el pelo un poquito más largo. Porque cuando lo ves así, se ve que este es Rocky o es...
Pero te voy a defender esto. En el setting que estaba, no se usa.
No.
La persona... El intérprete reinventó el personaje realmente y lo puso sí. en otro lugar. No hay pelo largo ahí.
No. Yo estaba claro, pero es como que tú dices, me falta un chipito, un poquito más. O sea, no tan pelado.
O un bigote bien
caro. Ah, una cosa así.
Porque no le ponía un bigote a Rambo.
Una cosa bien... Eso ahora está bien chévere.
Bien chévere.
Pues yo... Vi la película y le escribí, pues no la vimos el mismo día, le escribo a Sly. ¡Gocé con Rambo!
¿Tú, así mismo tú le dijiste a Stallone?
Así, ¡gocé con Rambo! Y le dije, esta película hizo lo que tenía que hacer. Obviamente, Stallone ya está viejo, ¿sabes? No puede estar haciendo lo que hacía antes, ¿verdad? Y tiene que buscar otras alternativas. ¿Hizo qué? Ok, yo metía puños, patadas y mataba gente, ahora me voy un poquito más arriba. Que la gente tenga que hacer...
Así hacía yo.
¡A diablo! ¡A diastre! ¡Rambo! Pero tiene toda la lógica del mundo. Porque si Rambo hacía eso cuando le molestaban el entorno o lo acusaban de algo, que le mataran o pasara alguna situación con un personaje que él aprecia, ese es Rambo.
No iba a ser nada menos.
Ese es Rambo. Él viene a limpiar la casa. Ok. Yo sé que para los mexicanos esta película pues puede ser ofensiva por la cuestión de que...
Pero bueno, no a los mexicanos. Los que están chango en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Y que están portraying...
Ajá. Pero yo entiendo. Yo me pongo a veces en el punto de que si nosotros puertorriqueños nos utilizaran siempre como los malos de todas las películas, pues estaríamos como que... ¿sabes? Vamos otra vez. ¿Sabes? Si no son los mexicanos, son los rusos. ¿Sabes? Pero yo sé, los americanos no van a ponerse ellos. Y tú sabes que allá adentro hay gente que está peor que todo lo que estamos hablando, los carteles y toda la cuestión. Porque hay un loco que de momento compra 4 pistolas y le entra a tiro a todo el mundo.
¿Normal?
¿Sabes? Y eso no lo estamos enseñando a las películas.
No hacen películas de eso.
No. ¿Sabes? Entonces vienen a culpar, ¿no? Que Rambo hace que la gente vaya a matar. Caballero, yo no mato ni una mosca. Y yo vi Rambo, vi a Arnold con Terminator. ¿Qué yo no vi? Es más, la Pantera Rosada era violenta cuando yo la veía.
John Wick, ahora la estamos viendo. Yo no sé.
Todo lo que yo vi de niño, y yo no he matado a nadie nunca en mi vida. Esto es una cuestión que tiene que ver con la crianza. Esto
es
no
lo
es
mismo
porque...
de los videojuegos, la violencia.
Sí, tú no le puedes echar la culpa a eso. Yo con Rambo gocé.
La violencia en los videojuegos me dejó gordo, pero no me hizo ir a matar
pero no
a nadie.
Te hizo un serial killer.
No.
Habla un poco de Rambo, a ver qué te pareció.
Mira, está bien fuerte, bien morbosa, está fuera de control. La historia es bien finita.
Sí.
Bien sencilla, punto A, punto B y punto C y ya. Y eso, pues, que
cortita.
Realmente no debía haber ido esperando una gran historia. Si tengo algo malo que decir es como que al personaje que le hacen daño, que le ocasiona la muerte, fue muy fuerte para mí. O sea, como dije, wow, me dejó como perturbado. Y después dije, mira, ellos merecen lo que Rambo está haciendo a toda esta gente. Después tú me dijiste, bueno, pero es que tiene que pasar algo para que lleve a la Rambo.
Al nivel de que...
Al nivel de todo eso. Todo encaja bien. Altamente disfrutable y altamente violenta.
Y aunque es una película, la quinta película de Rambo, es una película que puede verla cualquiera
sí.
que nunca ha visto
no
a Rambo.
No conecta con nada de la anterior.
No es como que hay que volver las cuatro. No. Esta
lo
película va solita y vas a entenderlo. Obviamente nosotros entendemos más, pero...
Que él tiene los traumas de la guerra. Es lo único que tienes que saber.
Y el punto de lo que dijiste del personaje que se va, pues, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, te puse aquí a un personaje que sale bien poco, que es Paz Vega, ¿verdad? Paz Vega es que se llama.
Española, actriz española.
Muy buena, de verdad que sí. Es un personaje que me gustó que no fuera una cuestión romántica. Eso, Stallone está como que ya no estoy pactándome, grajeándome con nadie.
Eso está muy cool.
Eso está muy cool. O sea, esta cuestión de que siempre había que terminar enamorado de alguien. Pero lo que dice Sly de que hay un personaje pues que es fuerte. Rambo necesita, es un tipo que por más que trató, siempre va a terminar solo. Ese es el punto del personaje. Personaje se mete en 20 revoluciones, pero es un personaje solo.
Solitario.
Decidió estar en la carrera militar, hizo cosas que lo marcaron de por vida y se meten con él. Eso es.
Y la película deja claro que él está loco.
Correcto.
La niña se lo dice, él lo sabe. O sea, yo tengo problemas por la guerra, por esta cuestión.
Él está muy consciente.
Me puse a hacer unos túneles porque estoy loco. Básicamente eso es lo que dicen.
Sí, la misma cuestión de los túneles, tú lo ves como que es una manera de escapar esa...
Por lo que,
la loquera, pero él hace túneles.
En Vietnam, ¿no? Era underground warfare, como que iban debajo de la tierra.
Los 80 fueron películas de fórmula, ¿sabes? Todas las películas que mucha gente ama hoy en día, y ahora ven una película y dicen, ay, es que la trama no era lo que era. Ay, es que no me gusta esto. Ay, es que no está profunda. Ay, que no sé lo otro.
Puedes
ay,
atacar a Rambo por ese lado.
Tú vas a cogerle y lo vas a meterle por todas las cuchillas que pueda. Porque es verdad, eso es Rambo, no es eso. Pero unas personas que disfrutan de películas de Jean-Claude Van Damme.
Válgame, yo iba a decirle eso y te estaba esperando. ¿Qué vas a esperar de nosotros? Claro, decirle a Rambo, ¿qué vamos a decirle?
¡Hello! ¿Sabes? Es más, a los de Movitoy la noche le dije, ustedes deben ir a ver a Rambo.
Obviamente ya le van a encontrar la quinta pata al gato. La quinta.
Yo les dije, no, obviamente desde ahora les digo, no es la historia más grande del universo, es una historia sencilla. Pero ustedes siempre se critican que el R no es R. Esto es R.
Acá es R con la 2R.
Esto es R de mirar para el lado. Y con eso nada más se los estoy diciendo. ¿Sabe? Rambo está a nivel de Mortal Kombat. No he dicho nada.
Bien sangrienta.
No he dicho nada. Con esto ya ustedes pueden pensar, Rambo está a nivel de Mortal Kombat. Y Mr. Gimmick.
Sabía. Él tiró para la violencia bien morbosa.
Esta audiencia de hoy en día, eso lo aguantan. Eso es lo que va a hacer que esta audiencia diga, macho, tienes que ir a verle Rambo. Porque ya...
Sí, hizo 19 millones, no hizo dinero. ¿Sabes qué? Y se ve como las que van a dividir. Yo sentía eso. Uh-huh. Esta película es de las que él ya lleva un tiempo haciendo. Para que la llevó al cine.
Correcto.
Pero tiene los tiros eso con todo oscuro alrededor, ¿sabes? Sí, porque te acuerdas que hablamos de Escape Plan 2, 3, ajá, de Escape Plan 3.
Ah, oye, pero es que ese sí fue la bien demasiado. Sí, no había, pero, había como pero 20 este, pesos presupuesto.
Eso flow de, es esta. Esta hubiera ido a Redbox y hubiera sido igual. O sea, la misma película, Stallone las está llevando a DVD hace rato. Pero Rambo es un nombre muy grande, no es para ir directo a DVD.
Correcto. Y mira, vas a gozar la película. No te vas a sentir que te robaron los chavos.
No.
No, no. O sea, ¿tú quieres ver Macho Movie? Esto es un Macho Movie.
Sí, es lo que es. Es lo que es.
Y esto no pare más. Esto no pare.
Mi esposa dijo, ok, está bien, tú sabes, no fue un desastre. La historia es bien finita. Y,
claro, porque no hay, quieren matices.
Y explotan hasta el final la violencia.
Sí, exacto.
Se gozó.
Pero se gozó, se gozó. Cuando llegue el momento de que Rambo va a ser Rambo, tú haces, mira, eso es lo que es.
Eso es lo que está el esperando. El montaje de él preparando el lugar y todo. Clásico, papi, eso es más clásico no puede ser.
Sylvester Stallone tiene un template cuando escribe guiones. Y eso siempre está. Preparación
es
de...
Ese es el... Pan, pan,
sí, es el momento de que Rocky pan, entrena. Pan, pa, pa,
pa, pa, pero era Rambo en esta.
Que después de A-Team lo cogió como gimmick. Dating llegaba al pueblo, había un problema que venía próximo, montar la cuestión para que después tuviera, por eso es que están soldando aquí, soldando allá.
¿Qué es lo próximo para Sly, en tu opinión? ¿Ya Rambo acabó?
Ya acabó. En estos días volví a ver, ¿te acuerdas que una vez hablamos de Driven?
La de los carros, ¿la viste?
La revisé porque tuve que editar un proyecto que era de NASCAR y de carros y de aceleración.
No amada por la crítica.
No, mano, pero es otra peliculita.
¿Tú la tienes?
Sí, ahí la tengo.
Me la pasas luego. La semana que viene la busco.
Porque de verdad que es una peliculita que tú dices, esta película, mano, llenaban, ¿sabes? Tú salías como que cool, esto está cool, porque ya tú has visto tanto cine que sabes cómo van a terminar, pero está cool, es lo que decías tú del cómics. Pero estoy disfrutando, sí, y pues que se chave. Y pues eso es lo que hay. Bueno, y hasta aquí, ¿qué nos falta?
Juan Genieves en Twitter, es Live One Review, en Facebook e Instagram. Nunca
vamos, 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 vamos.
Y es Live One en YouTube.
Dale like ahí
y Hablando Pop en Instagram. Si quieres te suscribes ahí y nos ve gozando.
Y sabes, para que siga subiendo también eso ayuda a que siga
Word
subiendo.
Word of mouth, con eso claro. Empezamos. Compartan el pop.
Vamos poco a poco, yo no sé de qué quiero millones. Mira, ya llegar a 200, 300, vamos subiendo por ahí para abajo en Instagram y así la gente se puede enterar de cuando subimos cosas o vamos a decir cosas.
Y los invitados.
Porque las subimos por Instagram antes de tirarlas acá en Pop. Y también tiramos clips y cosas así del programa. Y a mí me consiguen en GW5 en todas las redes sociales o Hablando 24 Frames en todas las redes sociales o menos en Instagram, en Twitter, que es Hablando 24F. Ya Eli dijo que estamos en Hablando Pop en Instagram. Nos pueden buscar en todos lados. Estamos hasta en Cable TV. Estamos en Liberty. Estamos en canal 285 o 85. Nos pueden buscar ahí. Estamos toda la semana. Salimos Hablando Pop. Sale los jueves a las 10 de la noche y se repite los domingos después de las 5 de la tarde. No tienen excusa. Nos pueden escuchar por podcast. Nos pueden ver en YouTube y nos pueden ver por cable. ¿Qué más falta? Que le dé share, lo compartas para que la gente siga gozando del pop. ¿Verdad? Y con eso estamos.
Aquí cuadrado.
Hasta la próxima, gente. Bye, bye.
Chao.
Esto es Hablando Pop.